Bueno, Sholinis, bienvenidos a otro epi de Shonen en Radio. Esta semana que estuvimos off por las vacaciones y cosas divertidas de la vida en familia, que bueno, que nada, cosas que pasan. Y ya volvimos. Pero creo que algo me está botando de acá. Oh shit, ya va. Está, ahora sí. Temas técnicos. Bien, nuevamente, Shoninis, bienvenidos una vez más a Shonen Radio. El día de hoy, que se me está rompiendo todo. No sé qué carajo pasa, pero todo está rompiendo. Bueno, hemos vuelto, mira, una maravilla aquí, todos conectados desde Twitch. Un aplauso a la gente que está en Twitch, a Pats, a Descarta7, a Papa Noob y a toda la gente que nos ve esta noche acá en este EP nuevo. Que fuimos una semana fuera porque bueno, nos fuimos de vacaciones a Córdoba y vamos a contarle todo. Pero pasó algo, Ale no está ahorita, espero que se incorpore pronto. Pero. En resumen, el perrito, que ahora se llama Oreo, le conseguimos hogar y nada, es una vecina y ahora se le escapó y ya le fue a buscarlo porque el perro es un escapista maravilloso. Así que mientras Ale vuelve, bueno, vamos flying solo esta noche conmigo nada más. No es tan divertido, pero haré lo mejor para entretenerlos y para que este episodio sea sumamente maravilloso, informativo y entretenido. Y aparte va a ser muy controversial. Pero bueno, mientras Ale llega, vamos a ir arrancando con los efemérides y las cosas lindas del día de hoy. Bien, vamos a ver más por acá el día de hoy. Bueno, ahí está Metal Punch que está cocinando, está en YouTube, una maravilla. Epa, Metal Punch, está haciendo unos alfajores que están maravillosos. No los he probado, pero las fotos se ven buenas. Así que un aplauso para Metal Punch y su habilidad cocinera. Bien, vamos a buscar acá. Tuki, 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 tuki. Tu, tu. Coño, vengo fuera de forma. Esto no tiene sentido. Ahí estoy. Bien, bueno, antes de comenzar, recuerdo que se suscriban, dejen sus likes, sus comentarios y nos den todo el amor y apoyo a nuestros canales y plataformas, porque de esa manera crecemos y de esa manera, pues, logramos que la comunidad se fortalezca y tener más engagement por mucho más tiempo. Aquí les dejo los canales y les dejo las redes sociales para que vayan. Ya a estas alturas no debe haber nadie, pero si de casualidad alguien por Twitch o que llegó ahorita accidentalmente desde Instagram, la historia que puse, está aún suscrito en el canal viejo, les voy a pedir que por favor se salgan del canal viejo y vayan al nuevo, que si bien tiene menos seguidores, tiene más alcance y notificaciones que el que tenemos activo con mayor cantidad de suscriptores. Así que bueno, ahí les dejamos entonces el enlace del. Ah, puse lo mismo dos veces, estoy pasado ya va. Aquí les dejo entonces el YouTube, el canal de Twitch, les dejo entonces el Discord, el Instagram y el Patreon. En Patreon subí hace un par de días un unboxing de Mega Man que está muy divertido. No está free, pero bueno, pueden entrar. La gente que quiera ver los contenidos free tier puede entrar como free tier al Patreon, darse de alta y bueno, va a poder ver algunas cosas liberadas allí que están simpáticas. Bien, y dicho esto, vamos a arrancar entonces con el EP de esta noche y como ya es costumbre, arrancamos con las efemérides del día. Bien. Vamos a hablar de qué pasó un 18 de febrero, pero del año 1953. Hace un montón de años se estrena la primera película en 3D en cines norteamericanos llamada Bawana Devil. ¿Qué? ¿Bawana qué? Es una película loquísima que habla de la historia verdadera de los devoradores de hombres de Tsavo. No tengo ni idea qué carajo es esto, pero es una película dramática, una gente que come gente, con una gente gringa, con lentes en 3D. Me parece una locura y una maravilla que para la época. Hace ya cuánto, ya hace 53, 70 y tantos años, 75 quizás. Así más o menos, quizás un poco más. Y ya los cines americanos tenían esta peli en 3D que hasta el lente te ponías y veías la cosa maravillosa. Y quería mostrarles porque me parece sumamente divertido. Además, estoy el videito de la peli porque la verdad es que es una maravilla la locura que significa esto y lo que representa, ¿no? Vamos aquí a ponerla en grande. Déjame ver si no se está rompiendo el audio o la gente me está oyendo mal. Ok, nadie está puteando, todo está bien. Veamos el video entonces. Y bueno, lo hermoso de esto es que hacen esta introducción primero sobre todo un tema de la altura, cómo se ve el ancho y tal, de los personajes y bla, con puros formatos de caricatura. Y cuando vayamos adelantando, vamos a verlo. Bueno, aquí arranca la peli. Una maravilla, mira. Es muy loca. La peli fue sumamente criticada. Costó 400 mil dólares hacerla. Obviamente, igual para la época, debe estar divertido. O sea, te pones tus lentes, ves a los negricos bailando y con los tambores, te ataca el león y tal. No, no, no suena maluco. La película es mala, es muy mala.
Pero digamos, básicamente más allá de un peliculón de los carros que se buscaba vender era... mira, ese 3D me encanta. Hace años me acuerdo que en Venevisión hicieron algo como esto. Y nada, básicamente la idea de esta peli es que te vendan la ilusión de las tres dimensiones que hoy por hoy, pues después de tantos años, aquí una escena aquí un poco picantosa, mientras este león enfurecido ruge, la gente dramática que llora. Este trailer es como una mierda, pero bueno, es lo que hay. Y nada, me parece sumamente curioso que tantos años después aún sigamos hablando del 3D y la realidad virtual y la capacidad inmersiva de las cosas para darle más realismo y efecto a películas, series o videojuegos. Entonces, bueno, aquí tienen Baguana Devil, que es una maravilla del cine norteamericano. Se estrenó en el 53, les dije, no sé. Sí. En el 53, en el Teatro Lowe de Nueva York. Sí, la gente cuando la estudió la crítica, pero bueno, una maravilla que se hayan dado la oportunidad de innovar en aquel entonces con eso. Bien, que está conectado ahorita Daniel Fermín, que nos manda saludos del Tigre. ¿Cómo va, Daniel? Buenas noches, bienvenido. Y bueno, seguimos acá viendo qué otra cosa tenemos divertida en las efemérides del día de hoy. El siguiente es un jueguito que conseguí. Esta página que tengo con efemérides es muy divertida y me consigo una cantidad de información muy interesante y de redescubro o descubro juegos nuevos que están bastante buenos. Este juego es un juego japonés, salió para PC Engine en el año 2008. Estuvo disponible para la Virtual Console de Wii como TurboGrafx y se llama Kase no Densetsu Xanadu. Y básicamente este jueguito... Mira, llegó Ale, muy bien. Llegó Ale a salvarme por... Bueno, pero saluda porque entraste y rompiste todo.
Hola, Sonerus.
¿Aún no has llegado? Sí, me...
Ese es mi saludo de tipo la guerra de los sexos. Hola, Sonerus. Ahora regreso.
Me encanta. Bueno, mientras... bueno, tengo pendiente muchas cosas contigo. Te falta mucho en tu travesía para atrapar a Oreo. Bueno, esperemos que estés acá para el momento divertido. Bueno, porque el guión está pensado en hacerlo juntos, mamacita.
Tú puedes, tú puedes.
No, yo puedo, pero no son divertidos. Bien, bien, bien. Sigamos entonces luego de esto. Y bueno, aquí está conectado Winkler hablando de que esto es su droga maravilloso. Aquí está Nux10 conectado desde Twitch. Un aplauso. Gente, si pueden pegarse en Twitch, me harían un favor tremendo porque podemos alcanzar los milestones y las cositas. Si pueden suscribirse en Prime también, si pueden darme los bits también, si pueden ver los emoticones, hagan todo lo que puedan en Twitch. Que coño, queremos que el proyecto crezca, crezca y se mantenga solo, que es lo que queremos, lo que buscamos. Aquí me pregunta calculadora que si salvó un perro, salvamos un perro, lo mencionamos en el EPI la semana pasada, un perrito negro que apareció en la puerta de la casa un día de lluvia desolado. Y bueno, fue así como que listo, metamos al perro en la casa. El perro rompió el mueble, me rompió el saco de darle coñazo, me rompió otras cosas de la casa y meó todo. Igual es un amor de perro, le pusimos Oreo, pero bueno, ya conseguimos una persona que se lo quede, que es una vecina. Y justo mientras Ale venía acá a hacerle pico conmigo, el perro se escapó. Y al escaparse, bueno, Ale está ahorita en un tema de búsqueda, así que esperemos que vuelva pronto. Sí, ya lo voy a gritar, le voy a cantar, no te vayas ahora de Aditus para que no se vaya. Pero ya viene, tranquilo, todo va a estar bien. Bien, lo que les comentaba era este jueguito, el Kase no Densetsu Xanadu. Es un juego que está muy bueno porque básicamente, a ver, es un juego del año 94. En esa época me hubiese gustado haber tenido la posibilidad de jugar juegos que salieron de esta manera en cuanto a la calidad gráfica y en cuanto al estilo de diseño de manga anime que tiene, que es brutal. Vamos a verlo. Mire, está LED 3000 con los iconos de Ale. Una maravilla. Un aplauso para LED, por favor. Y mientras le muestro el jueguito este, que si lo ven acá, es súper cute el LCD que tiene el juego. Año 93. Me dieron mal el dato los de la página. Y cuando lo ven, bueno, es raro porque obviamente es como este estilo de Final Fantasy RPG de NES. Y aparte, bueno, en vez de tener todos en un solo personaje, se siguen los muñequitos. Hay un tema de tiempo, hay un tema de que está muy bueno también que se hace de día y de noche, ya vamos a verlo. Ok, aquí ya es de noche. Y tiene su relojito aquí según la hora del día a la noche, pues luego cambia el escenario a día o noche. Y tiene toda esta dinámica top-down de los RPG clásicos japoneses de la época, donde hablas con un montón de gente, vas a pueblos y tal. Pero lo que realmente me llama la atención un montón, aparte que el arte es algo bellísimo, quizás esta parte no tanto, ¿no? Es que en el momento en que enfrentas enemigos o entras en un nivel, el juego automáticamente se convierte en un platformer, quizás. Se convierte en ese estilo de platformer tipo Castlevania, y entonces se ve brutal. Ya cambia un montón el aspecto del personaje, se ve brutal los ataques, los enemigos. De hecho, hay una parte acá adelante, déjame entrar un poquito más, que entra en un segundo player. O sea, que digamos, es un RPG que puedes jugar con un amigo. Y está brutal que vayas ahí los dos tirando pate y coñazo contra estos enemigos, que también están muy bien logrados además. Y me pareció simpático, me pareció que es un juego lindo. Aquí vences a este enemigo, por ejemplo, y se convierte en el transporte de los huesos para la siguiente isla y tal. Entonces, bueno, este jueguito fue lanzado un día como hoy, en el año 1993, para la PC Engine de manera exclusiva en Japón. Si quieren jugarlo de manera oficial, va a ser un poco complicado, porque buscan una PC Engine o viajan al pasado, activan el server de la Wii y lo compran para la Virtual Console de la Wii, que salió en el año 2008. Es una maravilla este jueguito, me parece hermosísimo. Tiene unas escenitas anime, vamos a verlas. Coño, estos animes, estas escenas anime pixelar de la época me parecen muy arrechas. Están muy bien hechas. Y el PC Engine y en esa época también después la Sega CD, como obviamente no tienen la capacidad que tuvieron las consolas más adelante como la PlayStation de reproducir videos en calidad como corresponde, se nutrieron un montón de estas animaciones estáticas con unos artes pixelar hermosísimos. Esto me parece a mí bellísimo. Super 90 el estilo de diseño de animación. Una maravilla, me encanta, me encanta. Bien, sigamos ahora con el resto de las cosas. Vamos a ver qué dice la gente por acá. Ya está conectado Luismos. ¿Cómo va Luismos? Buenas noches. Saludos, gracias por conectarte desde Twitch y en YouTube y en todos lados. Donde sea que estén, todo nos conviene, todo nos favorece, todo nos ayuda a que este proyecto crezca. Y mientras sigo aquí remando a la sola, mientras Ale vuelve en algún momento, porque este pide hoy iba a ser increíble, pero me hace falta Ale. Así que mientras Ale llegue, sigamos hablando de las cosas que tengo acá en las efemérides del día de hoy. Bien. Otra cosita tenemos por acá. Bien. Un 18 de febrero, pero el año 2000, sale la versión de Final Fantasy VIII para PC en Europa. Yo debo decir una cosa interesante de esto, y es que para mí el Final Fantasy VIII... digamos, fue un juego que para mí fue muy complejo de entender al principio. Ya vamos a ir viendo imágenes mientras lo vamos hablando. Aquí estoy. Mientras vemos acá esto que está bellísimo, este long play, vemos un poquito del opening, que aparte podemos... No hay opening en este juego, a que arranque el opening del juego. Obviamente el 8 cuando lo juegas, lo que te enamora, lo que te atrapa, que me pasó en un primer momento gracias a una Dokkan, es que trae estas cinemáticas que para la época eran una vaina impensable. El 7 estaba muy bien hecho, el 7 era increíble, pero esto lo tropeo. O sea, la calidad gráfica de esto, que en el año 99 cuando sale, es una locura. Es una locura. Bueno, y el jueguito oficialmente para PlayStation eran 4 discos, para PC eran 5 porque había un disco de instalación. Y de alguna manera, si bien lo que les decía al principio, el tema del RPG, el tema de cómo estaba compuesto el juego, el tema de toda la dinámica de cómo lo hacías para entenderlo, era muy compleja porque realmente lo hicieron bastante complicado. Y coño, el inglés de uno en esa época era también limitado. Igual lo jugué, igual lo disfruté, lo rejugué ahorita de viejo, quizás con un poco más de entendimiento de las cosas. Me pareció súper súper entretenido, súper divertido las mecánicas, pero sí son bastante complejas y en algún punto confusas. Y bueno, lo hermoso de esto no solamente es el apartado gráfico, obviamente, bueno, aquí ven las cinemáticas que están una maravilla. Aquí está Cypher, aquí está Skull ahí todo herido, coñaseado, tal, por un poder. Sino que bueno, tenemos toda esta dinámica RPG clásica de Squaresoft de los 90, ¿no? Una cosa linda que tenía este juego, que creo que poco se ha mencionado, porque de hecho fue muy promovido, fue en Japón. Ya que se me copió el video. Es que el juego tenía la posibilidad de conectar un aparato llamado Pocket Station. El Pocket Station, a mi manera de verlo, fue quizás la respuesta a la BMU de Dreamcast. Básicamente Sony sacó este dispositivo, este periférico, que era una memory card con pantalla, que tú conectabas para guardar los juegos y aparte podías liberar juegos de otras cosas, ¿no? En este caso había algo muy divertido con Final Fantasy VIII, y es que tú podías... Vamos a verlo acá adelante. Esta es la Pocket Station, aquí les conseguí este videito. Bueno, esto es un ejemplo de un juego de Mega Man. Pero básicamente estaba esto que era el Chocobo World, que era un juego donde tenías un chocobo que ibas por el mundo del pixel y peleas con enemigos y te dropeaban ítems y podías hacer mejoras dentro de Final Fantasy. Obviamente esto no tengo conocimiento si funcionó de esa manera en Estados Unidos, pero sé que en Japón estaba disponible. Pero obviamente tienes que tener el dispositivo y hacer la conexión del chocobo que capturaras con el Pocket Station, que aparte era algo opcional, ¿no? Obviamente no cambia nada el juego, no hay nada secreto, pero sí te da unas ventajas de ítems interesantes a través de la interacción, ¿no? Aparte que era brutal poder comunicar una cosa con la otra. La versión para PC obviamente no incluía esto, pero sí incluía un ejecutable que tú abrías y cargaba el juego. Tú podías a través del salvado del juego cargar, mandar un archivo, digamos, a este emulador de Pocket Station y podías jugar tu vaina y hacer cositas divertidas como esta. Aquí tú la pelea al Chocobo, no sé contra quién, no entiendo muy bien cómo funciona. Ahí le dio unos coñazos y ganó. Una maravilla el Chocobo ahí. Y aquí unos colores, unas cosas, unas puntitas, una maravilla. Entonces, bueno, esto recordando un poquito los periféricos y cosas de los 90 que me parecen que están muy, muy buenas. Vamos a ver por ahora los comentarios y seguimos con la siguiente información. Ah, bueno, hay mucha gente conectada hoy. Dice Winkler, las cinemáticas del 8 las vi hasta que me quemaron el cerebro. Qué cosa más buena. Qué raro que no han hecho un remake. Lo que pasa es que el 8, yo creo que es complicado agarrar. Esa saga de Final Fantasy del 7 al 9 venían muy concentradas bajo un esquema muy parecido, no solamente por el tema de que estaban enfocadas principalmente en la PlayStation, sino que también tenía todo este tema de las cinemáticas, que al final era como una recompensa para el jugador, que tú, coño, estás jugando y te lanzan un video, una animación de la pelea, un video, una animación con un momento emotivo. Era algo que se agradecía, porque obviamente, más allá de que el 3D en esa época no estaba nada pulido, coño, esas transiciones hacían que fuese más inmersiva la calidad gráfica del juego. Paso ahorita con el 7 nuevo que salió para PlayStation 4 y 5, que está brutal, está buenísimo, pero ya no hay la recompensa visual porque ya de por sí la cinemática se ve mejor que el juego original. Obviamente permite que amplíes un montón la historia del juego, que cargues personajes nuevos, que haya una mejora en la manera como cuentas la historia porque tienes la potenciabilidad gráfica y de proceso de la consola. Y aparte han pasado ya cuántos años, el 97, el 7, el 2020, ¿qué? 2021, 20, que sería la primera versión. Coño, unos añitos, ¿no? Un remake del 8 sería interesante. Sí, quizás no funcionará tan bien como funcionó el del 7. Por ahí el 7 tiene mucho más fandom, tiene mucha más tela que cortar, tuvo muchas, muchas más ampliaciones. De hecho, el 7, si recuerdan, después de la versión de PlayStation 1, estuvo la película Advent Children, que salió como en el 2005, que era una película que se veía muchísima. Después una versión para un juego de PSP, que ahora no recuerdo el nombre, pero contaba la historia de Zack. Después tenemos los Dissidia que reforzaban todo el tema de estos elementos de Final Fantasy. Y por último, bueno, tienes ahora este juego hecho desde cero, tomando el elemento fundamental de la serie y llevándolo a un punto tan complejo que convirtieron un solo juego en tres. En tres que son larguísimos y que tienen toda una cantidad de cosas nuevas en un universo que te cuentan a través justamente de esto, ¿no? De las mejoras técnicas, gráficas y dirección del juego. Así que por ahí el 8, quizás un remake, no sé qué tan potable sea, no sé qué tan bien funciona, igual que el 9. El 9 para mí es mucho más. Ahí están los dos perros. El 9 para mí es mucho más, digamos, enfocado en toda esta dinámica del clásico Final Fantasy. El sistema de juego lo hicieron un millón de veces más simple. Están estos personajes más caricaturescos, quizás. Y vuelve quizás un poco más a los orígenes de los Final Fantasy, pero igual es una maravilla. Ahí está, el Crisis Course. Gracias, Winkler, por un aplauso para Winkler que me recordó el nombre del juego. El Crisis Course de Final Fantasy te lanza toda esta historia y bueno. Y Sephiroth es, marico, de lejos, quizás el personaje más emblemático de cualquier Final Fantasy. Y obviamente todo el tema Sephiroth, Aerith y bla, es como. Fue un antes y un después, porque al final yo creo que. Si bien el tema de la muerte en la Final Fantasy se venía manejando desde mucho antes, ya yo lloraba en el 4 con Polom y Porón convertidas en piedra, o no sé, quizás un poco en el 6 también, pero cuando llega el 7, que ya quita todo este enfoque top-down, donde quizás la música era lo que más predominaba por encima del ambiente gráfico, porque hablamos de juegos de Super Nintendo, y te mete una cinemática y te mete una música ya más compleja, más profunda, más extensa, más inmersiva, coño, te da más duro. Entonces. Para chinazo, hablo emocionalmente, digamos, es complejo cómo te lleva el juego. Coño, aquí dice Led que él lo único que vio fue la película 3D de El Espíritu en Nosotros. Esa película, yo he hecho un cuento aprovechando así, hago tiempo que llegue a Ale y hacemos el episodio como es, en caso para dar material. Esa película fue una película muy revolucionaria en su época antes de salir. Había mucha expectativa, porque era la primera vez que se llevaba una película al cine completamente en CGI. Y ya se hablaba en esa época de que, imagínate, los actores pasarían a un segundo plano, porque ahora más bien era un tema de quién daba las voces a estos personajes nuevos, porque gráficamente y tal. De hecho, LeArc Es que encanta la canción y si tienes el DVD, ahí debe estar el video oficial de Arc and Ciel de la película. Había como toda una locura alrededor, aparte justamente ya habían anunciado Final Fantasy X para PlayStation 2, o sea, llegó un muy buen momento, pero la película es mala, es una película muy lenta, es una película no es vistosa, es quizás en algún punto muy densa. Y si bien, insisto, el apartado gráfico para la época fue una cosa importantísima. De hecho, yo fui a ver el cine y me arrastré a todo el que pude. Llenamos una fila completa. Hubo gente que se quedó dormida en la película. Obviamente, gente que no le interesaba, pero fueron porque yo les dije, coño, vamos, ¿qué tal? ¿Qué esta peli? ¿Qué Final Fantasy? ¡Garrachísimo! Y sí, la peli es como. Si quieres un contacto, quizás un poquito más de pinga con la película, bueno, como con la saga. Puedes verte Advent Children, que salió en el 2005, que es un contexto después de Final Fantasy VII, pero como una película, tiene lo que uno quiere ver. Tienes patada, coñazo, acciones, efectos, un malo poderosísimo, unas invocaciones, una cosa, o sea, te ayuda a que le lleves el ritmo. Aparte que el tema con el Final Fantasy es que no hay una, digamos, una estructura lineal en cada juego. Los juegos van teniendo diferentes sagas y lo único que repiten en común son cosas como que, por ejemplo, siempre hay un personaje que se llama Cid. O siempre hay un pedo con un diamante. Pero en general son completamente distintos. Entonces, obviamente, eso abre la posibilidad de que te guste más uno que el otro porque ya es un tema de eso, de gustos en función a la historia, al gameplay, al juego y a las dinámicas que tiene. Alguien que nunca haya jugado Final Fantasy, jugarlo ahorita. Los viejos, coño, complicado. Sí. Por ahí no es tan atractivo el tema de la dinámica por turnos, por ahí no es tan atractivo que el juego sea tan lento, pero si le pones amor, coño, yo siento que son juegos que se pueden rejugar y son muy, muy lindos de ver y de revivir nuevamente. Bien, ya habiéndome robado un montón de minutos en la Final Fantasy, Ale sigue sin llegar y aquí entro ya en ansiedad otra vez. Vamos ahora con el último efeméride del día, que es lo que va a dar pie a este EPI. Mira, aquí se mete el punch que no le gustó Advent Children, coño. Bueno, lo que pasa es que Advent Children es raro que no te haya gustado, porque, bueno, digamos, visualmente es muy atractiva. Por ahí te aburrió, por ahí capaz, no sé, no te gustó tanto la dinámica de la trama. Y si no jugaste los otros juegos, capaz hay muchas cosas clave. Es como cuando ves Star Wars, que me pasó hace poco, bueno, o sea, hace poco, no, hace unos años, cuando dieron Mandalorian. Yo vi las películas, tengo un pana que es un fan hardcore como los panas de Pixels y Robots. Por cierto, un aplauso para Pixels y Robots, por favor. Y el bicho me mostró las vainas y había un momento que el carajo casi que gritaba de locura y yo no entendí que quién coño es este personaje, qué me estás hablando, o sea, qué película salió. No, porque el cómic en la serie. Entonces, claro, evidentemente Advent Children viene a contarte historias posteriores al juego de personajes. Cuando ves, dices, marico, epa, ese es el meme de DiCaprio, pero que está así que, bueno, igualito, la misma historia, pero tienes que tener un contexto detrás de. Así que sí. Aquí me dice. Que lee bien, jefe. Ah, leí mal lo que dijo Metal Punch. Bueno, perdón, perdón. Illich dice: es que cuando hace adaptaciones de videojuegos para películas, me parece que es difícil que haga una trama buena o por lo menos coherente. Creo que las que han podido pegar han sido Sonic y Mario. Y Sonic y Mario han pegado. Verga, yo no sé si ustedes recuerdan, de hecho hicimos una episodio en hace como 3 años hablando de la película de Mario, que es la película más insufrible que he visto en mi vida, es terriblemente mala, y fue eso, fue, digamos, pionera en buscar adaptar algo de un videojuego a cine y hacerla potable a un público más genérico por encima de los chamos, y no solo no lo logró, fue un fracaso, pero tremendo, que tanto que Nintendo tuvo que esperar hace casi 30 años o más de 30 años para decir, mira, hagamos una peli. Y obviamente, creo que ambas. Yo igual le doy más mérito a Sonic que a Mario, porque al final Sonic te mezcla este elemento de personajes reales con el CGI. Y eso para mí lo hace más complicado. O sea, Mario visualmente es hermosísima y tiene una cantidad de elementos que lo hacen atractivo. No solamente porque entonces atraes a gente que hace el doblaje, que es famosísima. Creas elementos que son súper pegajosos y virales como el pitches, pitches, pitches. Y aparte mezclas el universo de una manera bastante bien hecha, ¿no? Debo decir, todo el tema de cómo llega Mario al asunto, aparte los guiños que hacen sobre las películas viejas, está buena la de Mario, pero Mario es una peli, todo haces ahí. Ahí para mí Sonic tiene más mérito en ese sentido, ¿no? Que te hace una peli más entretenida y cabe destacar que Internet salvó a Sonic, porque si hubiesen puesto el Sonic feo, coño, no creo que lo hubiese logrado. Que nota de color, si hay una peli en Disney Plus de Chip and Dale, que si la ven... Es increíble y se burlan un montón de este tipo de vaina. Sale Sonic feo, por cierto, en la película, es arrechísima. Aquí dice Winkler que Advent Children te da todo el fanservice que se pueda pedir y es un toque, es una maravilla. Totalmente de acuerdo contigo. Advent Children sí me gustó, la otra fue ok. Claro, es que eso que te decía, Metal Punch. No te gustó la otra porque realmente a nadie le gustó. Éramos todos unos chamos, no sé, yo tenía en esa época como 14, 15 años. Yo fui al cine emocionadísimo, fuimos al cine, me acuerdo, del CCT. Y me llevó un poco de panas y unas amigas y tal. Nuestra me sacó dormida. O sea, fue así como que, ¿para qué me trajiste para esta vaina? Y yo, bueno, perdón, perdón, pero yo quería ver Final Fantasy con ustedes. A mí me pregunta Horizon Projectos qué me pareció la película de Spirit Within, que es la que estamos hablando ahorita, y es terriblemente mala, pero bueno, insisto, fue una apuesta arriesgada para la época, fue un intento de mantener vigente o tratar de establecer un nuevo vínculo con un público distinto a través de la tecnología de ese momento. Cuando uno ve el Final Fantasy 8, por ejemplo, y ve la cinemática, uno no puede dejar de pensar y decir, coño, una película como esto se vería rechísima. Cuando hacen la película no fue tan arrochísimo. Y Lich dice, en ese momento de sorpresa me pasó con la primera temporada de Castlevania Nocturne, cuando aparece Alucard al final. Pegó un grito gay homosexual. Todo el mundo gritó cuando Alucard. Un aplauso para Alucard, por favor. También para Illich. Y coño, y unos Hadouken. Porque el tema, y eso me pasó un montón, a mí me gustó un montón esta última saga de Castlevania, ya que cambiamos el tema. Esta última saga de Castlevania que sacó Netflix me parece brutal, me parece rechísima y de hecho la última pelea yo estaba acostado en mi cuarto a la 1 de la mañana cuando le dormía al lado viendo la vaina y terminé brincando, o sea, agarrándome la cabeza así porque la cantidad de pata y coñazo que hay en 12 o 15 minutos es que esa es de las mejores cosas que he visto en animación en los últimos años. O sea, dije, esta vaina, un aplauso otra vez, por favor, para Castlevania porque es increíble. Y debo decir que la temporada anterior me pareció un poco floja porque estos personajes me tenían un poco aburrido y obviamente yo también, tal cual como Illich, pegué mi grito de Jeva emocionada en el momento en que vi que aparecía Alucard porque es lo que estoy esperando. O sea, para mí Alucard es todo. Y más en esa saga que sale Richter, ¿no? O sea, que están estos, que de hecho no hubo casi, o no hubo ninguno, estos vínculos con Sinfonía de la Noche. Por ahí hubo más el principio de Castlevania cuando narran la historia de Drácula. Pero archísimo. Si pueden, no lo han visto, vayan a Netflix y ven Castlevania, que es hermoso. Mira, aquí me dice Luis Mo que estoy elocuente hoy. Estoy elocuente porque estoy esperando a Ale y estoy tratando de hacer tiempo gracias a ustedes. Pero si no llega dentro de poco, listo, arranquemos con lo que se viene. Y voy lanzando toda la data del EPI de hoy, que es un EPI muy interesante y muy divertido y muy controversial además. Illich dice, pero Sonic Feo creó un buen meme, como dices, en la película de Chip and Dale. Ver Sonic Feo en la película de Chip and Dale me pareció la vaina más inteligente que he visto en mi vida. Y ver el juego de Capcom, que es increíble, que ya algún día hablaremos de eso en un episodio en Game Podcast normal, de cuando Disney y Capcom tenían las licencias para juegos de Nintendo, coño, hacían joyas maravillosas. De hecho, dificulta un juego malo de Capcom de los casi 30 que sacaron para Nintendo en aquel entonces. Luis Piña conectado desde, un aplauso para Luis que está conectado desde Twitch, buenas noches. Metal Punch me dice Mortal Kombat 1995, fallaron todas las películas animadas. Mortal Kombat Legend, Scorpion's Revenge, Super Mario Bros. Y la trilogía de Sonic son buenas películas de serie. The Last of Us y Fallout son buenas también. Pero estás agarrando. A ver, Mortal Kombat 1995, para mí de los 90, es sin lugar a dudas la mejor película hecha para un videojuego. O sea, y la primera, porque la segunda es nefastamente mala. Mala, marico, mala como ella sola. La primera para mí, puedo verla 1000 veces y aparte del punchy punchy de Mortal Kombat, electrónico del principio, la peli tiene lo que uno quería ver. O sea, están los coñazos, está el torneo, está Shang Tsung, están los personajes que uno conoce, te meten a Kitana coleada, te meten a Reptar también coleado. Y está bueno, está bueno, está bueno. O sea, me acuerdo que yo la compré en un bazar en Palo Verde cuando tenía como 9 años en VHS, VHS pirata, con una caja de cartón mal impresa. Y verga, yo ese VHS le di caña hasta que se fundió la película. Le di como 1 millón de veces. Brutal, la película de Mortal Kombat. Metal Punch dice Arcane. Yo tengo que ver Arcane, que ya Isa me tiene loco que la vea y no tiene la oportunidad. Voy a verla y después les comentaré qué tal. Lo último que vi fue Castlevania y aplauso de pie. Y ahorita, cada vez que puedo, veo un EPI de Dragon Ball Daima que también está simpático. Está linda la animación, tiene su fanservice. La musiquita de la Pringling está simpática, no me mata, pero bueno, ya está. Uno volviendo a ver las cosas de antes. Mira, aquí dice Shirley que se muere porque ya regresamos y está en cumpleaños de una sobrina. Un aplauso para tu sobrina y muy feliz cumpleaños a la sobrina de Shirley, por favor. Y bueno, gracias por estar a pesar de que estás en el cumpleaños de tu sobrina. Dile que Shonen Games aquí, Shonen Games le manda feliz cumpleaños. Okay. Bueno, aquí dice Papá Noob que va a ver Castlevania. Y me pregunta si supera la animación de Arcane. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Arcane, hasta donde lo que he visto, esto es el tema CGI, que es una cosa. Castlevania es un tema de animación, dibujo, eso, animación como corresponde. Entonces, coño, a mí me llama más, me atrapa más ese tipo de cosas y la verdad es que lo disfruto un montón. Me pasó, no sé si vieron la última serie de Saint Seiya, Night of the Zodiac, que salió en Netflix, después en Crunchyroll, que es en CGI, que la vi realmente porque, bueno, porque toca verla, porque es un compromiso moral y ético con Saint Seiya, pero bueno, es un poquito flojo, le pierdo un poquito la moral al asunto. Ok, aquí me dice Led que el mejor live action de videojuegos es el Jackie Chan de Chun-Li. Yo vi ese Jackie Chan de Chun-Li como en el año 2003 en una revista de juegos que compré y me cagué de la risa como 100 años. Me pareció increíble. Aparte creo que no era oficial. O sea, obviamente es una película, el pelea con un catire que lo lanza contra un arcade, el lucha arranca como Chun-Li, el catire se pone como Ken, pero es increíble, es increíble. Dice Illich, creo que él le puede certificar si Mortal Kombat 2 es buena o mala. Bueno, hay un episodio que subimos sobre Mortal Kombat 2 analizándola y viéndola y es muy mala. Me gustaría tener el tiempo otra vez para sentarnos a ver películas de videojuegos, pero ahí tengo pendiente de ver el corto que coño, tengo un hambre por ver esa vaina y comentarla, porque lo he visto ya como tres veces y me parece que es una obra de arte maravillosa. El corto animado de la versión no estrenada en los Estados Unidos de Saint Seiya, que es como un Saint Seiya dibujado como Capitán Planeta y es súper cutre, pero es tan malo que es arrechísimo. O sea, es una vaina que me hubiese encantado verlo de carajito, ¿verdad? Ha sido increíble. Bueno, aquí está Darkar también conectado desde Twitch. Buenas noches, Darkar. Gracias porque entonces, gente, si pueden, entren en Twitch, en YouTube, en todo, que su conexión nos ayuda un montón a que esto crezca y me cumple los milestones de tiempo y de usuario. Por ahí tengo un milestone ahorita en Twitch que es llegar a los 10 suscriptores. Faltan 3, tenemos 7, así que si se anima, pues. Bienvenido sea. Y si no, también tenemos que tener una media de 75 usuarios por conexión. Estamos lejos de ese, pero bueno, vamos poco a poco lográndolo. Bien, seguimos acá entonces con el último efeméride del día. Y ya Leo no llegó, así que bueno, voy con todo. Bien, este juego salió el 18 de febrero de 1988. Se llama Matsumoto Toro no Kabunshiki Hishogaku. Perfecto japonés. De Famicom Disk. Este juego, tú eres un personaje llamado Toro Matsumoto, que eres un asesor financiero bursátil japonés. Un juego un poco raro. Que tiene mucho, mucho conocimiento del mercado y de las inversiones y bla. O sea, básicamente, el juego te da 100 millones de yenes, digamos, obviamente ficticios dentro del juego, para que tú en un año lo inviertas y hagas entonces, digamos, inversiones correctas durante el juego y eso te ayuda a que crezca tu capital y básicamente ganes el juego. Yo nunca entendí muy bien esta dinámica. Obviamente tenía que haber un nicho porque no hay manera humana de que no sea así dentro del mercado japonés para juegos como este. Y este juego en particular es raro. O sea, unas tablas, unos Excel, unas bolsas y tal. Pero lo cómico, bueno, son estas imágenes de tu jefe picado, del muñequito vuelto loco y tal, porque obviamente, pues. Digamos, impacta sobre la vida del personaje y sobre su capacidad de invertir, quizás. Rarísimo. Por ahí puede ser aburrido, pero somos que algún friki japonés. Bueno, estas animaciones estilo Shin-Chan me parecen hermosísimas, pero obviamente esta vaina yo no la entiendo, no sé ni qué está pasando, aunque estuviese en español, no sé ni qué está pasando tampoco. Pero bueno, siento que esto es algo muy de nicho, ¿no? Me encanta que el padre tiene el bigote y habla con el cachete. Y vas a patinar en hielo y sigues invirtiendo. Esta vaina es de los sim dates más raro que he visto en mi vida, la verdad. Más tengo aquí. Tenemos algo divertido. Aquí, no, esto es un fax, el New York Times. Una muñequita japonesa que te muestra algo. Y más inversiones y más cosas. Es un sim date con inversiones. Bueno, mira, me encanta. Entonces, ¿por qué muestro esto y por qué esto venía a ser, digamos, el abreboca del EPI de hoy? Básicamente porque en el EPI de hoy veníamos a hablar, hoy no tengo noticias, hoy traía esto, lamentablemente ya no llegó, cuando le llegue se suma, bueno, lo haremos, Pero hoy venía a hablar sobre lo que está pasando en Argentina con el presidente y con el tema de la moneda esta libra que sacaron, la criptomoneda, y que todo el mundo anda recho porque un montón de gente metió plata y perdió plata y bla. Entonces, básicamente, lo que quería traer, porque estoy antes un podcast de videojuegos, yo no soy político, yo tengo mis reservas con lo que pasó. Podemos hablar, o si quieren, con ustedes ahorita sobre lo raro que fue esto de que un presidente ponga un tweet y te diga: tengo este sistema de moneda cripto nueva, llegó un poco de gente, después de repente se desaparece la gente que invirtió duro y se queda todo el mundo en la mierda, bla. Hay un video por ahí de un chamo gringo rompiendo todo. Y básicamente esto es un epi donde yo vengo a no educar, porque yo no soy experto en esto, pero sí vengo a informar un poco de lo que fue la movida de juegos NFT a nivel de el daño psicológico, económico y quizás hasta moral que generó en su momento. Y nada, capaz un poco la gente que no está al tanto, que no sepa mucho de esto, compartir mi humilde opinión respecto a esto y las cosas que yo he visto que me pareció interesante y otras muy nefastas en relación al tema, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos primero con, si no saben lo que pasó en Argentina, básicamente el presidente puso un tweet hace unos días donde dijo que había una gente que estaba trabajando con un proyecto, y este proyecto era una moneda llamada Libra y bla, y que iba a ser una moneda, una criptomoneda, que tú ibas a comprar el token porque iba a favorecer la tecnología, bla, 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 bla. El punto con esto es que un montón de gente, de hecho estoy viendo unos videos que lo están explicando, en la blockchain compraron una cantidad ridícula, tipo $1.000.000 en el segundo cero que la moneda sale, y entraron con mucha plata y eso hizo que la moneda se disparara. Automáticamente ese crecimiento proporcional sin ningún tipo de sentido vino de la mano con más gente, posiblemente en Argentina, quizás mucha gente de afuera que tiene watsons programadas, que se metió y empezó también a comprar e invertir viendo lo vertiginoso que es el crecimiento. Obviamente, en el momento, pasaron unas horas, el presidente borra el tweet y el tipo dice: no, mira, me equivoqué, yo no estaba muy empapado del tema, así que borro esto y no inviertan en nada. Pasaron, creo que fueron 3 horas, y esas 3 horas ya había sido muy tarde y el daño estaba hecho. La gente que había puesto mucho billete cuadruplicó, quintuplicó lo que habían invertido. Gente que invirtió $1.000.000 ganó 7, 8 millones. Y se salieron para el coño y se fue todo al carajo. En el instante en que él borra el tweet, la poquísima credibilidad que tiene la moneda se va a la mierda y un montón de gente perdió un montón de plata. Entonces, ¿por qué este tema es interesante? Claro, lo que dice acá Luis, hacen un rock poll. Porque básicamente vivimos en una era de información donde queremos o nos venden constantemente este método mágico de hacer mucha plata. El tema con los NFT y las criptos es un tema que hay que tomar con pinzas, es un tema bastante delicado, es un tema que se presta a estafas multimillonarias, justamente por gente que está buscando esta vía del tesoro al final del arco iris, ¿no? Buscando, coño, conseguir que yo meto 100 y quiero 2 millones. Y la verdad es que la vida no funciona así. Sí ha pasado, de hecho, ahorita voy a comentar un caso personal y algunos casos que he visto de gente que estuvo en el momento justo por leche, porque no, ahí no hay que ser ni experto, ni asesor financiero, ni nada, y básicamente hicieron plata. Mucha de esa gente hizo plata, se confió, la reinvirtió y la perdió. Otra gente, quizás fue un poco más inteligente, hizo plata y se la guardó. Pero la verdad es que lo que quiero que hablemos hoy es toda esta locura que ha sido lo que pasó en Argentina, que pasó ayer, antes de ayer. Aquí los medios están hablando todos de eso, un tema bastante controversial, porque vuelvo a lo mismo, o sea, es complicado que un presidente esté anunciando este tipo de vainas, entendiendo y conociendo cómo funciona el mercado y luego se retracte. Y para mí es muy curioso el impacto que tiene un mecanismo no oficial. En otra época, digamos, en otra época pre-redes sociales, un presidente no puede salir en una cadena nacional hablando de una vaina como esta, ¿entiendes? Hoy, durante las redes, nos damos cuenta del impacto y del poder que tienen las cosas. O sea, como un simple mensaje puede hacer que la vaina colapse y hay un peo nefasto y gigante. Y bueno, ahora obviamente se convierte en un tema político, porque obviamente hay gente que ahora lo quiere, que lo quiere enjuiciar, que tal, que bla, ahí no me meto yo. Pero sí, indiscutiblemente, sin que me quede por dentro, es rara la movida que hicieron. Fue muy rara, obviamente están ahorita buscando cazar brujas en relación a eso, pero como les digo, yo quiero ahorita entrar en materia con los NFT. Bueno, ¿qué es un NFT? Básicamente, un NFT es una especie de intangible con un valor único. Si alguna vez han visto, han escuchado, es como que todavía este, no sé, weón, este dibujo o todavía este mouse que está acá. Ahí llegó, Ale. Alguien abrió la puerta, alguien abrió la puerta. Llegó Ale, muy
¡Volví!
bien. Coño, lo estiré lo más que pude. ¿Qué pasó con Orio?
Y apareció.
Maravilloso.
Todo está bien.
Todo está bien.
¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué estoy tan lejos de ti?
Porque el mueble está mucho más allá. Tienes que mover el mueble más para
¿Cómo
acá.
te fue? ¿Lo
Mira,
lograste?
fue complicado. La verdad es que los chilenos me dieron apoyo. Traté en la medida de lo posible estirarlo todo. Hablé cuánta vaina se me ocurrió. Me agarré de cualquier mensaje así como un desesperado. Pero no aguanté más. O sea, ya al final dije, yo tengo 3 horas hablando de lo mismo, tengo que entrar en el tema principal, pues. Y justamente llegaste, estamos hablando del tema de Milei y todo el tema
Y la
de la
criptomoneda.
criptomoneda y tal.
La
Y
locura.
la locura que ha sido esto. Y básicamente, lo que le decía es que la idea de esto es buscar generar algún tipo de conciencia en general sobre qué coño son estas monedas y el impacto que han tenido en los videojuegos también. Que de hecho, ahorita el tema de NFTs, que yo lo voy a comenzar a hablar, está quizás un poco más apagado que lo que estuvo en 2021 y 2022, pero quería eso, quería como repasar históricamente lo que ha sido, quiénes se han metido quizás más cautelosamente, quiénes se han ido con todo y el impacto que ha tenido eso tanto en la industria de videojuegos como en la industria de las criptos, que es una vaina bastante volátil y compleja. ¿Sí? Mira, aquí te mandan saludos.
Las. Hola, hola Metal Poncho, hola
Uy,
Illich,
uy,
hola,
uy.
hola, hola a todos. Pero ven acá, o sea, al final yo necesitaba entender algo primero.
Okay.
Las cripto empiezan, no sé si ya lo habrás dicho, pero las
No.
cripto empiezan con Bitcoin.
Sí, la experiencia con el Bitcoin, no tengo el año ahorita, fue hace muchos años, fue en los 2000 temprano, y nace como este proyecto, o sea, digamos, el proyecto suena muy lindo en papel,
Y es algo
básicamente.
muy abstracto también, o sea, es como una moneda
Digamos,
ficticia,
sí,
¿no?
el tema con las criptos es que yo quiero descentralizar la banca mundial. O sea, en vez de que un gobierno y que un estado y que unas leyes que rigen un país determinen el comportamiento de la moneda o de la economía, yo quiero que sea libre para el mundo. ¿Ok? Entonces es libre para el mundo, se mantiene a través de servidores que tienen usuarios propios, que además ganan plata por usarlos como servicio de transacción. Llegó Vela.
Ajá.
Tranca la puerta, bebé. Tranca la puerta. Uy, con el cable.
Gracias, bebé.
Gracias, mi
Ahí
amor.
está.
Entonces, todo el tema con las cripto y todo esto, digamos, arranca como con esa ilusión de yo necesito, yo quiero un sistema que esté completamente descentralizado de la economía del mundo y que nos hará libres, ¿no? De hecho, hay un caso famosísimo de la primera transacción que fue un tipo que compró una pizza y la compró, que sí, no sé, como por 100 mil bitcoins, una vaina así, no me acuerdo el monto ahorita. ¿Alguien quiere manzana? Dile, dice que te dé manzana. A mí no.
Yo
Vela,
no
Vela
quiero
quiere
nada.
manzana mientras estoy hablando de Bitcoin y de cosas.
Bueno.
Mira, mande saludos a Illich, por favor, y a Rubén.
Hola Ilich, hola Rubén. Entonces.
Bueno. Entonces, básicamente, esa es la motivación del lanzamiento de la cripto. Obviamente nace el Bitcoin, comienza a tener cierta estabilidad, comienza la gente a entrar. Ok, y empiezan a crear otras monedas como. Ok.
Tuvo que haber habido una moneda anterior. Tuvo que haber
No.
habido una moneda
No.
previa, de prueba, de
No.
algo,
No
¿no?
sé si una. No tengo la data, si una moneda previa. De hecho, yo estoy hablando ahorita completamente desde mi poco conocimiento mientras ve la grita. Pero. Fue como el Bitcoin fue el pionero. Después entraron otras monedas como el Ethereum también, que. Su creador dice que él apuesta por esa vaina, porque de hecho el tipo tiene un poco de plata y él no la cambia porque él cree en su proyecto. Porque él
Okay.
dice, yo con esta vaina, este va a ser el futuro. Y yo sigo creyendo en esto y Ethereum, de hecho, después del Bitcoin,
De
es
Bitcoin
quizás una de las
sería la
monedas más
más
estables.
sólida.
Ok.
Saludos, saludos a los
Saluda.
Yaninis. Digo,
Dile.
hola, Yaninis. ¿No? Ok, está
Bueno,
bien, te envío saludos,
le da
pues.
vergüenza. Entonces, ese es el tema con la cripto. Después, a partir de eso, salen varias monedas y las monedas tienen diferentes cosas, pero básicamente lo que se busca en el comportamiento de las monedas, o la parte que es tricky este asunto de esta descentralización mundial de la moneda, es el hecho de que tú puedas meter plata y multiplicarla muy rápidamente. Sin ningún tipo de esfuerzo, solamente a puro FOMO, a puro gente que quiere la vaina ya y bueno, listo, yo meto y saco y multipliqué e hice. No sé qué pasa, es muy complicado porque.
¿No crees que yo aquí inventando, o
A
sea,
ver,
acá,
inventa.
al final es la oferta y la demanda, tal cual? pura sí, y dura.
Sí y no. Porque cuando quieres verlo como Mercado Libre, es como, bueno, suena muy lindo, insisto, pero al final hay muchas cosas que influyen y que lo controlan.
Por supuesto, al final el que le da valor, lo que le da valor es la persona que lo recomienda.
Claro.
Entonces, por eso es que este está en tremendo peso.
Claro, básicamente. ¿Por qué? Porque básicamente, si yo tengo ahorita esto que pasó, o sea, lanzo una moneda y al final, digamos, el mecanismo clave para que la moneda triunfe, entre comillas, es la capacidad de alcance que tenga en los medios digitales.
Claro.
De hecho, si recordamos la época de los NFT y todo, los youtubers y los influencers eran quienes más hacían puja por las cosas. Y se hizo mucha plata, ¿entiendes? Y cagaron un gentío. ¿Por qué? Porque justamente al final son mercados que son manejables. Si yo lanzo ahorita la moneda y agarro a 20 ballenas y le meto 100 millones de dólares, en una hora la moneda se va a ir al cielo. Si hay gente que ve que se va al cielo, empiezan a invertir en la moneda también. ¿Entiendes? O sea, es un efecto que se replica inmediatamente.
Claro.
En el instante en que el que metió el millón y lo convirtió en 7 o en 8 millones, lo retira.
Ya
la moneda automáticamente empieza a perder valor. ¿Entiendes? Y en el momento, aparte con lo que pasó acá en Argentina, cuando entonces...
Pero yo te pregunto, ahí, esa parte no la entiendo muy bien. No sé si... O sea, necesito dibujármela un poco.
Okay. Yo no soy experto.
Igual la veo...
Ay, coño. Moví la cámara, perdón. Ahí está.
Ajá. Igual la veo bastante abstracta. O sea, yo invierto 1 millón. Compro 1 millón de shoninquitos. Ajá. Y entonces,
okay,
los empiezo a vender.
Ok.
Vendo ese 1 millón de shoninquitos. Uh-huh. Y la gente al final me paga a mí directamente.
Es así. Tú tienes... depende de la moneda. Por ejemplo, en un punto hay monedas que tú tienes que conseguir en un marketplace quien te la compre. Hay otras monedas que puedes usar otras monedas de intercambio. Entonces, por ejemplo, creo que la de Libra era Solana, si mal no recuerdo. Si no es así, corrígeme, no me acuerdo ahorita. Entonces, básicamente, tú comprabas, creo que eran las Solana, y esas las convertías en Libra. Y luego el Libra pasabas a Solana. Y después solo la pasabas a otra cosa, pasabas a USDT, por ejemplo, que es una moneda estable que es igual que el dólar.
Exacto, pero...
Entonces, la transacción...
Esas personas que hicieron, metieron 1 millón y sacaron 7, pero están sacando igual 7 millones de chonequitos, que no valen una mierda.
No.
Entonces, ahí lo cambian a USD para que tenga valor.
Bueno, sí, puedes cambiarlo a USD o a Bitcoin, o lo que sea más estable. Porque al final, el chonequito... Qué buena moneda, por cierto. Los shonencoins to the moon, dice Jera, coño. Ese to the moon... Me trae recuerdos desde que la guerra, puro PTSD. ese shoninquito, ese shonen coin que tú estás invirtiendo, que estás comprando, tiene un valor de mercado que es artificial en este caso, que fue lo que pasó con Libra. Entonces, yo estoy comprando y no hay nada que mantenga ese valor más allá de las inversiones iniciales y el interés, digamos, inmediato y frenético de la gente.
En base a lo que...
En base. Y es lo que decía Luis Mons hace rato, el rock pool es cuando tú alas la alfombra. O sea, agarras y sacas el mierdero y todo se desploma porque la gente automáticamente, si ve que yo compré, por ejemplo, vamos a suponer que la moneda arrancó, no sé, en 10 centavos y ya está en 10 dólares.
Claro.
Entonces, coño, si yo invertí o arrancó un dólar, está en 10 dólares. Si invertí 1 millón y tengo 10 millones. Sí, mi amor. La gente que entra cuando valía 8, 9 o 10, entra, jura, o sea, digamos, apostando a que eso va a seguir subiendo. Y por eso es que hoy Miley dice, están es como un casino. Que sí, ahí yo no le quito razón, pero igual yo insisto que sí, un presidente no tiene por qué estar comunicando un carajo por ninguna cuenta, y mucho menos a lo que tenga un impacto tan duro como eso.
Es que claro, al final lo que le da el valor a la moneda es la persona que le...
Exactamente, que la dice, recomienda. Tengo esto. ¿Entiendes? Entonces, la parte mediática del cripto es muy importante. Y ya vamos a hablar en relación a eso. Entonces, básicamente... Lo que quiero que entiendan es eso. Los que no están empapados en el tema de criptos no es plata mágica. Hay muchos esquemas Ponzi. Hay muchas estafas. Hay muchas cosas de plata mágica que sí, quizás, con suerte, si por casualidad de la vida llegas en el momento justo y compras una moneda que se reventó y tuviste el atino de entrar y sacarla en el momento que era, una maravilla. ¿Entiendes? Es genial. Pero no hay chance de que sea así en general. Cuando te enteras que algo está subiendo, es porque eventualmente va a bajar inmediatamente y tú vas a entrar tarde y te van a cagar la vida. ¿Okay? Ya vamos a hablar un montón sobre eso. Como les decía, el epi de hoy vamos a hablar, ya habiendo hecho la introducción de la criptomonedas y del tema con Argentina y lo que pasará con Milei, en los NFT. El NFT, si tienes claro lo que es, ¿no? El NFT, este intangible,
Sí, son juegos que generan
No, no el
dinero.
juego. El NFT per se es un intangible. Y puede ser una imagen, puede ser una foto, puede ser lo que sea, puede ser un ítem de un juego
Okay.
que tiene un valor único.
Ah,
¿Ok?
okay.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Axis, que tú lo conociste,
Sí.
que llegamos a tenerlo, el Axis, tú compras el muñequito y ese muñequito digamos, un código único en la red y tiene un valor dentro de un juego. Entonces aquí ya no solamente es que compras una moneda que sube o que baja, sino que hay una economía detrás de un juego.
No, que eso es lo más difícil al final de los
Claro,
NFT.
y eso como concepto es muy arrecho. O sea, realmente es muy arrecho. Lo que pasa es que al final prevalece el hecho de que el juego no importa. Lo que importa es una cantidad de plata ridícula y pues estás corriendo.
Claro, además yo creo que es el sueño húmedo de todos los gamers, poder producir dinero jugando.
Claro. Y sería brutal que así fuese, pero no funciona de esa manera. Y la experiencia de 2021 y
O sea,
2022.
sí fue así.
Pero,
Se logró, ¿no?
bueno, no, no se logró porque para haberse logrado tendrías que hoy tener. O sea, tendría que funcionar. O sea, si yo invertí en el juego. No sé, $500. Coño, yo esos $500, si el juego está funcionando, yo he venido trabajando en el juego, yo he venido jugándolo, yo esa plata no debería perderla o reducirse lo que sea. Y sí pasó, ¿entiendes? Ya vamos a ver los casos de los que pasó. Yo voy a echar algunos cuentos de lo que yo vi. Yo en esa época me pasaba que yo en foros y en vainas viendo.
Voy a
Porque
buscar otra
me
manzana.
parecía muy interesante. Ya, Ale va a buscar una manzana. Entonces Ale vuelve y voy contando. Y voy a contarles ahora sobre estos primeros juegos originales que salieron antes de que el boom explotara. Que me pareció curioso porque el primer juego que hubo NFT se lanzó en el año 2016 y se llama Rare Pepes o Rare Pips. No sé cómo, no sé si está en inglés o en español. Y es el primer juego que lanzan con una moneda, que lanzan con un esquema de esto de que tú juegas a través de la moneda que estoy lanzando el juego. No tuvo mucha cabida, no tuvo mucho impacto, pero en el año 2017 sale CryptoKitties. Juego de gatitos, no lo tengo registrado, pero digamos, ahí es cuando comienza realmente el boom. O sea, con CryptoKitties es que se comienza a casar como este tema de una moneda, un videojuego y hacer dinero de verdad a través de una inversión que hagas y el tiempo que le dediques al juego. Esto que voy a mencionar ahora, posiblemente muchos lo conozcan, quizás para mí es de los pocos casos de éxito tomado con pinzas que hubo en esa época. Y es el Axie Infinity que fue lanzado en 2018 y durante la pandemia tuvo un crecimiento gigantesco porque obviamente había mucha gente desempleada, había mucha gente metida en su casa y el juego, sobre todo en países como Argentina, como Venezuela, como Brasil y como su país Filipinas, su país de origen, tuvieron un auge importantísimo. De hecho, en Filipinas me acuerdo que en aquel entonces la gente pagaba en los comercios. Digamos, en la panadería, en la farmacia, donde sea, con la moneda del juego que era el SLP. Entonces, era muy loco que tú comprabas los muñecos, lo tenías un retorno de inversión, no sé, al mes, mes y medio, y a medida que la moneda se estabilizaba y se mantenía, la gente, digamos, paliaba su crisis económica intercambiando SLP por servicios o por producto. Lo cual es un caso que siento que es como digno de estudio, ¿no? Que una economía de un país se mantenga gracias a un juego. Digamos que Axie fue la bandera primigenia de este modelo, ¿no? Fue como el mejor ejemplo a seguir. Básicamente eran un juego que son. De hecho, si quieren, buscamos un videito y se los muestro a la gente que no lo conoce. Porque es bastante lindo el coso. Dame un segundo acá. Que esto no lo tenía contemplado. Ok, todos los videos que tengo acá son videos de youtubers y de vainas. A ver, aquí tengo este video, déjame ver este cómo se ve. Este puede ser. Bien, esta es la versión nueva, yo tengo ratísimo desconectado a esto, pero básicamente lo que pueden ver acá es que es un jueguito de peleas por turno, que está bien pensado, que usas unas cartitas para atacar. Hay estrategias diferentes, hay diferentes especies, puedes cazar a los Axis. Puedes hacer que tengan hijos y según las mezclas que hagas puedes tener mejores o peores y el juego tiene todo este modelo ¿cómo se llama? PvP, donde tú te vas y te peleas con gente en línea y te ranqueas y en aquel entonces te daban por ejemplo premios en una moneda que era el AXS, que era una moneda más compleja, que valía más dinero. Entonces, digamos, jugar el juego tenía su ciencia y tenía su esquema que no era tampoco demasiado fácil, o sea, tenías que sentarte a pensar. Era un juego, o quizás este ha sido el único juego que yo he conocido de este formato, que es un juego en toda la línea real, ¿no? De hecho, todas las temporadas hacían un balanceo y tal. Entonces, digamos, esto como ejemplo original me parece que es bastante interesante porque, coño, yo en esa época sí creía que esto podía ser una posibilidad de algo interesante. Yo vi este juego por primera vez en 2021. Maldigo el día que lo vi. Pero bueno, cosas que pasan. Y el tema con este jueguito y lo que venía es que justamente cuando este boom explota durante la pandemia, en 2021 hay una creciente gigante con mucha expectativa, con muchos lanzamientos, con mucha gente que te decía, entra ahorita, compra la moneda, este es mi roadmap, en tantos meses vamos a estar en este punto, el juego va a tener esto, o sea, había mucha, mucha, mucha expectativa. Y hubo mucha gente que por ahí entró en juegos temprano y logró vender la moneda en un buen momento y invirtió una cantidad de plata y la multiplicó 5, 6, 7 hasta 10 veces, ¿no? Entonces, y más en 2021, justamente con lo que hablamos ahorita de Venezuela, muchísima gente en Venezuela vivía jugando esta vaina, así como otros NFT como PBU, porque justamente la idea o la dinámica con esto es que yo gano dinero. O sea, estoy ganando una moneda que está en un mercado, que tiene un valor que está medianamente estable, donde había una cantidad de transacciones importantes. El juego manejaba no sé cuántos miles de millones de dólares por día. Era una locura de dinero. Era una locura lo que se manejaba de plata en aquel entonces. Ahí volvió, vale. Luego darle manzana a su bebé.
Yo
Muy
también
bien.
comí masa.
Me encanta. Estaba hablando ahorita de Axie. Y bueno, nada, básicamente a lo que quería llegar es como esto en papel y con el ejemplo de Axie, la verdad es que pintaba muy bien, o sea, pintaba muy bien y pintaba tan bien que en aquel entonces varias empresas reconocidas comenzaron a mostrar interés por y entró Bel otra vez. Hola, bebé,
Comiendo masa.
están a la puerta, mi amor, por favor.
Gracias, profesor.
Ok. Bella comiendo manzana. Bien, varias empresas tenían en aquel entonces un interés importante porque vieron que había una posibilidad de decir, bueno, yo puedo hacer un videojuego que tenga un potencial interesante con mi marca, con mis recursos, e introducirlo en este mundo de las cripto y generar un nuevo sistema. Si ya veníamos hablando de que empresas como EA, por ejemplo, están forrando de hace años con los pases de los juegos, con los DLC, con las expansiones o con lo que sea, que te cobran por todo, coño, que ahora tú haces un mercado, un sistema que tú conectas a tu plataforma en línea con tu, digamos, tu experiencia de desarrolladores, con una vaina grande, era prometedor. O sea, de hecho, aquí tengo en la lista al menos a Ubisoft, a Square Enix, a EA y a Nintendo. EA y Nintendo estaban como que, epa, esto suena bien, pero nunca hicieron nada. En el caso de Square Enix, actualmente hay algunos proyectos que están usando NFT y en 2022 sacaron unas cartas de Final Fantasy VII, que también tienen un valor. Tú comprabas el mazo de las cartas y tal y bla, y tenían, según la rareza de la carta, un valor ahí en la moneda. Pero Ubisoft se lanzó al ruedo y sacó tres juegos. Okay, o sea, Ubisoft es un estudio gigantesco de desarrollo de videojuegos. Y la verdad es que yo dije, coño, estos panas. O sea, me parece interesantísimo. Que yo dije, esta gente está realmente invirtiendo en un sistema que puede cambiar la manera como ve el mundo. Obviamente, yo esto lo pienso en ese momento de una manera, una visión quizás muy romántica del videojuego, porque no sabía un coño de cripto, ni sabía nada. Hoy tampoco sé mucho, pero por lo menos tengo mayor conciencia de cómo funcionan las cosas,
Bueno,
¿entiendes?
claro, ya lo experimentaste de primera
Claro,
mano.
sí. Para bien y para mal, porque la verdad es que en
Claro.
algún punto gané dinero, en otro punto perdí dinero, o sea, fue y al final quedé con un muy mal
Es
sabor
que,
de boca de
claro, es que
decir.
básicamente es
Claro.
un kino.
Es un kino, pero es un kino que también tiene elementos y factores que no dependen tanto de la suerte, sino dependen del entorno que lo está manejando.
Claro.
Y también de cosas externas, ya vamos a ver algunas. Bueno, primero, lo primero que hizo Ubisoft fue lanzó Ubisoft Quartz, que era la plataforma que introdujo los digits, que eran esos estas monedas. Había un juego llamado Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, donde tú comprabas ítems del juego y los ítems eran NFT. Comprabas armas, comprabas ítems, comprabas vainas o comprabas cofres que te sacaban cosas al azar y tú podías intercambiarlas en el mismo juego y al mismo tiempo, digamos, generar una economía de juego. Porque también podías venderlas en el marketplace a través de la moneda que habían generado. La verdad es que en el primer mes únicamente registraron 42 transacciones. Son coño. Nadie compró nada, nadie jugó nada, nadie hizo nada. Obviamente es como que, bueno, esto no tal, vamos a un lado. Luego el siguiente fue Champion Static, Grimora Chronicles. Y esto fue en octubre de 2024, esto fue hace muy poco. Y lanzó este jueguito, que es un juego de rol táctico PvP, que es un juego-juego. ¿Ok? De, ¿qué pasó con Vela?
Está prestando atención.
Me encanta Vela como me escucho hablando. Y estos panas, en pleno 2024, después de lo que, del colapso que hubo entre 2021 y 2022, lanzan este juego que, digamos, vamos a buscarlo para que lo vean un poquito. Tuki, tuki, tuki. Así lo vamos revisando aquí entre todos. Así ven gráficamente que hay un cambio significativo. Aquí está, vamos a verlo aquí un poquito. Ok, bueno, aquí están. Hay unas cartas. Aquí la vaina se ve toda bonita y tal. Hay unos guerreros, unas animaciones, bla. Entonces, bueno, chéverísimo que me estás metiendo todos estos elementos dentro del juego. Que tengo estos muñequitos que tiran pa' de coñazo. Entonces, aquí le dan como un esquema más RPG al tema del NFT, quizás un poco como Maxi. Y este fue el tráiler del juego, que no fue muy difundido, la verdad. Pero lo interesante de esto, lo que yo rescato de esto, es que al final el juego no lo logra, porque el modelo es free to play, pero digamos, la compra del NFT iba desde $7 hasta $63,000. Entonces, como, marico, nadie va a comprarte eso, ¿entiendes? O sea, está todo bien, pero no funciona, o sea, no se mete nadie en esto. Y la verdad es que por ahora el juego ha tenido muchas críticas negativas. No sé si lo cancelaron o no, pero la verdad es que el proyecto quedó en eso. O sea, salud, mi amor. Quedó en eso y no tuvo mayor repercusión. Y el último es Captainless Hawk, The Game, que salió en diciembre de 2024. No sé por qué estos panes estaban con este boom de lanzar criptojuegos ahorita en NFT en cierre de 2024.
¿Diciembre 2024 es? Tipo
ayer. Sí, hace 2 meses y medio. Y es lo mismo, en este caso comprabas un NFT que se llama Niji Warrior, que te permite acceder a contenido. O sea, compras un NFT y puedes jugar el juego. No te comas su comida, por favor.
No te querías comer.
Bueno, mientras ahora se cuenta manzanas, sigo contando. Entonces, aquí fue lo mismo. Ok, vamos a buscar más manzanas. Mientras buscan manzanas, yo sigo contándoles acá un poco esto, porque este es el tema de Shonen Games Padres. Anda con mamá, bebé. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este jueguito igual tuvo elementos interesantes, como por ejemplo incluyeron a Rayman. Si conocen a Rayman, Rayman es un personaje de Ubisoft super emblemático de los 90, de hecho de su primer juego, y era el comentarista, digamos, del juego, y tampoco logró. El juego ha registrado únicamente 94 participantes poco después del lanzamiento. Entonces, digamos, Ubisoft ha estado coqueteando con la idea de sí, lancemos un juego, hagamos un juego, pero no. Epa, sacaba eso que es como Prime, Ducarta 7, oye, una maravilla, un aplauso para Ducarta, qué maravilla, me encanta esto. Nos faltan dos, logramos el maestro de los 10, así que si quieren animarse, vayan a Twitch y se dan de alta. Bien. Ok, sigo entonces con el cuento acá. Bueno, aquí me dice el carbonato que estoy hablando de juegos actuales. Sí, estoy hablando de juegos actuales porque a veces toca, pero más hablando de lo que fueron estos juegos actuales, ¿no? Y el impacto de la industria. Aquí está Cherlyn Cano Guzmán, que le mando un saludo. Y un aplauso también por conectarse y por ser un Shonen nuevo. Y seguimos acá leyendo esto, hablando sobre esto. Y ya voy con los comentarios porque me han escrito un montón de cosas. Entonces, bien, lo que quiero que vean con esto es que 2018 fue la entrada con Axie, Ubisoft lo sigue intentando, las empresas siguen tratando de entrar, siguen buscando crear un mercado que les dé mayor rentabilidad, porque evidentemente ya vieron el potencial que esto tiene, pero es muy inestable, es muy peligroso y la verdad es que es un riesgo en la mayoría de los casos, incluso para juegos como Axie, porque pasan cosas que escapan de las manos a veces de los desarrolladores, o pasan cosas como en el caso de Libra, donde la gente que está involucrada toma acciones que son perjudiciales únicamente para multiplicar la plata y después conseguir a esa gente es imposible. Y bueno, entonces, ¿volviste? Bueno, antes de arrancar con la parte más interesante y más emblemática. Mami, aleja el teléfono que se mete en tu frente. Thank you. De esto vamos a leer un poquito los comentarios que tengo acá porque tengo un montón de gente que me ha escrito y no he leído nada. Ok, vamos a ver qué dice. La temporada que tengo de Castlevania, Arkane, Castlevania Arkane. Se enseña Netflix, ok, vamos a ver. Ok. Bueno, aquí dice Luis Mos lo que dije yo, que habían hecho un Rockfall completamente. Y dice Pericles, pues en Venezuela no fue opcional una criptomoneda. Fue o la usan o se joden. ¿Recuerdas de Petro? La estafa de los pensionados de Tati, que duró 5 años y mi viejo perdieron todos los aguinaldos. Sí, lo que pasa es que el Petro al final en Venezuela era otra historia. O
Sí,
sea,
bueno, igual si te lo daban en bolívares también lo perdías a la mierda, o
al
sea.
final el Petro era una excusa de decir, estamos metidos en este pedo, sabrá Dios qué lavado, plata, vaina, porque es otro problema con la cripto, que al final se presta para muchas cosas ilegales, porque es complicada la regulación y el control de transacciones. Más allá de lo transparente que sea la blockchain, que de hecho sí lo es, no sabes para qué llega la plata, ni cómo se maneja, ni cómo se gestiona, ni a quién, ni por qué. Así que bueno, aquí dice Pericles que no las usen, todo es estafa. Sí, o sea, no te puedo decir que no, porque la verdad es que históricamente se ha comportado de esa manera, pero si escuchas al tipo de Ethereum, por ejemplo, bueno, por ahí ves una visión un poquito más romántica de alguien que se ha mantenido al menos fiel a sus creencias y a sus cosas, ¿no? Ahora, aquí dice Luis Mos que Elon Musk lo ha hecho un montón de veces. De hecho, si mal no recuerdo, creo que fue Elon Musk con PayPal lo que hizo que el Bitcoin se disparara hace unos años y después dijo que no y se fue toda la mierda otra vez. O sea, es un comportamiento recurrente, ¿entiendes? O sea, sí pasa y es complicado.
Sí, lo que pasa es que es diferente cuando eres un presidente de una
Bueno,
república.
aquí lo dice Luis Piña. Trump hizo la misma vaina con sus meme coin. Y sí, Trump hizo la misma. Sacaron un meme coin de Trump, que no sé si fue Trump o quién lo sacó. Pero aquí el tema con lo de Milei y lo de Libra es que él es quien hace el anuncio. Él es quien se convierte en la plataforma
Sí, es lo que le
de
da el valor a la
difusión
moneda.
y le da el valor. Porque el tipo ahorita, bueno, está en boca de todo el mundo. Entonces, que esto pase, coño, es raro. Es raro y también es como una novatada política, ¿no? O sea, ahora le
Totalmente.
viene un aluvión de mierda terrible que tiene que como lo sortea porque es parte de la política del mundo. Pero bueno. Dice Illich, es arrecho todo el daño que ha hecho en la era de las criptos. Es muy a la suerte. Hasta el sol de hoy no entiendo cuál es el fin de cálculos matemáticos de las criptos. ¿Con qué se come eso? Ojo, esto es una opinión personal, pero para mí el cálculo matemático de las criptos es el mismo que hacía tu tía de Cumaná cuando armaba un triángulo de números para jugar los terminales. Bullshit. O sea, esa vaina es paja, ¿entiendes? Ahí tú puedes analizar mercados, comportamientos y vainas. O sea, ahí el que hace billetes es porque está bateado o es porque entró por suerte. ¿Entiendes? No,
Claro.
no, no, para mí es suerte, pura y dura, no mucho más que eso. Metal Punch dice, esto se llama una meme coin, es para hacer plata rápida y cerrarla. Yo digo, el que se mete
No,
en
yo
criptos,
pienso
que se
que es una
joda.
forma de lavar dinero.
Es un poco de todo, porque al final
Metemos todos, invertimos, le damos valor, sacamos
sacamos
y
y
blanqueamos de
blanque,
alguna
bueno, o
manera.
multiplicas y el blanque, es que realmente el blanqueamiento con el tema de criptos no es tan necesario, porque no hay nadie te audita. ¿Entiendes? O sea, no está en el banco, no hay un registro vinculado con nada, ¿entiendes? Y por ahí, plataformas como Binance capaz te exigen que sí, que muestres tu DNI, tu foto y tal, y que te valides tu identidad, pero muchas otras no. ¿Entiendes?
Sí, pero al final, si tú multiplicas, haces todo esto y después lo cambias a USD, USDT es la cosa, ¿no?
USDT, sí.
Ya esa vaina es válida.
No, no es válida. El USDT o el USD son lo que es una moneda que digamos, es similar al dólar. Lo que hace es que se estanca, no sube ni baja. Pero para hacerla válida tienes que sacarla en una moneda. Porque yo hoy no puedo ir a comprar pan con USDT, ¿entiendes? O sea, tú aquí hay
Pero
un lugar que.
hubo una época en que podías pagar con Bitcoin, ¿no? Perdón,
Sí, como con criptos. De
con
hecho,
cripto.
sí, habían como unos cajeros que sacabas plata, y algunos comercios te aceptaban, pero eso no generó. O sea, no tuvo el revuelo que se requiere hoy en día para hacer nada de eso. O sea, la gente te pide billete o transferencia o dame una vaina que yo pueda comer, ¿entiendes? No es el caso. Dice Lich que recuerda que en Venezuela hubo un caso así, un comediante y mucha gente se lo jodía. No tengo el registro de un comediante en Venezuela que lo hayan hecho. Sí, fue Bobby Comedia, creo. No me acuerdo. Pero básicamente sí, o sea, al final es eso, es como venderte la ilusión y muchas veces mientras la gente está metida, está viendo cómo crece el capital y quiere que siga creciendo, ¿entiendes? Y de repente un día,
Es
puff,
que yo
y
creo que
chao.
es súper complejo porque al final no solamente las criptomonedas, también los productos cogen valor por el hecho de la persona que lo recomienda. O sea, hoy en día, si tú tienes un producto,
claro,
y pagas a un influencer, una persona que tenga muchos seguidores, que tenga la misma, los mismos intereses de, digamos, intereses que están acorde con tu producto.
Claro.
Por ejemplo, si yo como teniendo tú tantos seguidores, busco y quiero promover un juego y te busco a ti, te digo que tú digas, pagándote a ti,
obvio,
diciendo que eres, que es un buen juego, la gente va a invertir en eso. Porque
no, no solamente eres, eso, muchas veces, que yo lo vamos a hablar, pero muchas veces eran los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos youtubers o los influencers que estaban conectados a esto, tenían acciones con la vaina, o sea, les daban moneda como pago. O sea, cuando esta vaina suba, tú vas a ganar un poco de plata porque me estás ayudando a que esto suba, ¿entiendes?
Claro.
Y fue una combinación que fue muy funcional en ese momento, obviamente, para quienes están involucrados. Los que se meten después mortales jurando que la vaina va a funcionar, se clavan de cabeza, ¿entiendes? Claro.
Además, me acuerdo la gente que hasta se escribían los puntos, los niveles, y van en camisas, ¿no? Se imprimían y...
Sí, yo una vez vi un carajo en un grupo que yo estaba, que se había tatuado el SLP aquí en la...
¿La cantidad de SLP?
Era creo que era la poción del SLP, que era la poción rosada, que era de Axie, con su nickname. Se mandó así como un diseño de tatuaje todo Axie en su brazo porque le hacían vaina. Claro, fue una época muy rara, la verdad.
Fue una época extraña muy porque rara. Al final, insisto, o sea, este es el sueño húmedo de todos los gamers.
Claro.
Es hacer dinero haciendo algo que realmente disfrutas.
Claro. Y eso es un tema, porque al final realmente ningún juego era disfrutable, es lo que decía al principio, cuando no estabas. Creo que Axie fue de los pocos juegos que eran juegos de verdad. ¿Entiendes? Sí. Que era un juego de verdad. El resto, lo demás era una excusa virtual a los carajazos, o sea, no había mucho más que eso. Sí, sí.
Espérate, y esos juegos, yo me acuerdo que una vez fuimos a una cuestión de videojuegos.
Acá en Argentina.
Acá en Argentina.
Sí, sí, hace 2 años fuimos.
Y había.
En Tecnópolis.
Y había gente que les pagaban como mensualidad.
Sí, pero creo que eso era un tema ¿cómo se llama? De eSport. De gente que entrenaban en escuelas de vaina para que jugaran profesionalmente y tal. Porque
okay, es como lo que hace...
Es que juegas a nivel profesional y te pagan porque vas a eventos y vaina. No. Los eSports es una gente... Es como... O sea, lo vimos ese día. Que había unos narradores narrando un juego FPS.
Ah, tienes razón.
Que yo decía, marico, esto es lo peor que he visto en mi vida. O sea, perdón por el prejuicio, pero para mí era muy raro. Porque es como... No sé, yo el videojuego lo veo y lo disfruto.
Sí, como si estuviesen narrando...
Claro, una vaina real. Es como que me narras un juego de FIFA. Es como... Porque yo creo que me narras un juego de FIFA, ¿entiendes? Estoy contra... Es claro. Raro. Oh, respeto a la gente que lo entiende. Para mí que soy un boomer, es
bueno,
raro.
Bueno, creo que eBay arranca como eso, como...
No tengo ni idea. No sé nada de streamer. Yo sé que muchos streamers en Twitch, en varias plataformas, en su momento se pegan a esta dinámica. Y tenían una cantidad ridícula de gente siguiéndolas todos los días. Y hacían análisis y vaina y mostraban, sobre todo con Axie. Y les pagaban, obviamente, y mencionaban otros juegos que ya vamos a ver. Bueno, entonces, voy a lanzarles acá.
Alguien dijo que saludáramos a Alondra. Hola, Alondra.
Ahí está.
Y a mí. Hola, Alondra y Cherlyn Cano Guzmán.
Ok. Ahí está.
Saluda tú.
Hola, Cherlyn. Hola, Alondra. ¿Cómo va? Gracias por Versión en Games. Mira, aquí me dice Luis Bos que Bobby Comedia fue que estafó a un verguero a la gente con los NFT de los Monsters. Ah, mira, ahí está. No sabía que decía Bobby Comedia. Recordaba haber escuchado algo. Pero es complicado. Hay un montón de gente con demandas y con peos legales por lo mismo. Porque la gente le exige que le devuelvan. Y aquí entramos en un gris muy complicado.
Bueno, como el tipo loco que
que mostraste hoy por lo de Milei, que es un bicho gringo que rompe todo. Y es complicado porque al final, entendiendo la naturaleza de lo que te estás metiendo... Y capaz, y no quiero quitar responsabilidad de lo que hizo Milei, porque me pareció responsable que hiciera eso en un tweet. Al final, parte de lo que le expliqué dice: bueno, pero esto es como que vas a un casino. También es cierto. O sea, si vas a la ruleta y le metes tus ahorros de vida a la ruleta y lo ganaste, no puedes ir al casino, ¿entiendes? Porque esa es la regla del juego. Entonces, el tema con el NFT es que es muy abstracto y por ahí es muy fácil que te convenzan de algo. Y bueno, al final, es toda una problemática. Pero bueno, este pista largo, ¿viste? Vamos ahora con 2021 y 2022, que es el momento del boom, que es el momento de la locura. No joda, influencers, youtubers, crean la universidad de los Axis, empiezan a dar becas, rifan
razón,
becas.
Me acuerdo.
Marico, YouTube estaba lleno de gente, de vainas, siguiendo grupos, tal. Sale PBU, ese fue otro fiasco nefasto, donde la gente tiene unas plantas, un juego que era planta versus zombie, sacan una planta, hay un árbol que regalas matas, pero la cantidad de gente conectada era demasiado, entonces son horarios de conexión en las parcelas. Era un jueguito de mierda hacer clics. O sea, no jugabas nada. Estás pegado a una página web esperando que la cargar y ya. Y la moneda llegó como $23, me acuerdo. Y, o sea, sacabas una semilla y la semilla costaba casi $5,000. Imaginas así, ¿entiendes? Y vendían plantas y tal. Y el juego no había salido. O sea, estaban dándote como que el preámbulo del juego. Y el roadmap y la gente. Y me acuerdo que hackearon una vaina del juego. Porque el juego había hecho algo malo. Estaba hecho en HTML5. Y era súper vulnerable la vaina. Y lo hackearon. Y empezaron a sacar plata del árbol como loco. Y eso hizo que la moneda se fuera a la mierda. Luego el creador de PBU transfirió una vaina mal y botó un poco de plata. O sea, y el juego comenzó a tener una cantidad de malas decisiones. Y en el momento que sale el juego, que era una mierda además, ya no nada valía nada. O sea, ya nada valía un coño. Las plantas que costaban $2,000 costaban $2. ¿Entiendes? Se imagina que una persona se gastó $2,000 en una planta y entonces la cuesta 2. ¿Qué haces con eso? Incluso me acuerdo que en aquel entonces había un montón de gente, sobre todo lo leí en el Discord de PBU, gente que hacía Rappi en Argentina, gente que hacía entregas y que vendieron la moto, que vendieron tu vaina para meterse en el juego, y después estaban quebrados. Porque al final lo que estoy buscando es que la vaina me dé plata inmediatamente y rápido, porque quizás un momento, unas semanas o un mes y algo, donde el juego sí daba rentabilidad, y entraba más y más gente y más. Y claro, era una fiesta. Todos estábamos contentos porque todos entraban con billetes y todos tenían más billetes. Nadie peleaba. Todo era amor. Todo era de pinga. Youtubers bellísimos. Solo comentarios. Millones de views y vainas. Y de repente se fue todo a la mierda.
Sí, no. Me acuerdo que había.
Y todo explotó.
Habían influencers que mostraban que se estaban comiendo platos de comida carísimos.
Bueno, ya. A mí me metieron en un grupo en WhatsApp. Y los caracas, o sea, yo estaba allí porque los tipos se lanzaban información que me parecía interesante de vainas para el juego y tal. Y iban a comer y mostraban las facturas de lo que comían o lo que compraban entre ellos. Y es como, marico, pero también porque así era muy raro. Era muy raro. Pero bueno.
Y arrecho, qué locura, ¿no?
Claro, porque al final. Y a mí lo que más me impresionó, digamos, como experimento social verlo, porque yo también estaba metido. O sea, obviamente, sí me metí y sí gané y sí perdí. Y al final, bueno, digamos que quedé tabla. Pero meterme en esto, creyendo más en el videojuego que en otra cosa, fue obviamente un error garrafal de mi parte. O sea, fue muy, muy ingenuo pensar y decir, claro, coño, yo con esto, qué de pinga que podamos incluso pensar en crear un juego bajo esta dinámica, ¿entiendes? Y no, o sea, al final el juego es una excusa más para que la gente entre en un FOMO absurdo y meta la plata y llega un bicho que está arriba y ¡pum! Y se lleva todo. Que es lo que realmente pasó con la mayoría de los emprendimientos de NFTs en esa época. Entonces, digamos, parte de lo que comento ahorita, juegos como, por ejemplo, PBU le pasó eso, Axie tuvo un hacking, los hackearon la plataforma, y eso hizo que la moneda también se cayera a la mierda, y Axie hoy por hoy aún sigue funcionando, la gente sigue jugando, ya no tiene esas rentabilidades ridículas mensuales, pero la gente lo juega porque la gente le gusta, presumo, y se lo tripea. Pero no, ya no está en boca de nadie porque no es un coso que tú metes 100 y te ganas 10,000, ¿entiendes? O sea, ya no, si metes 100 lo recuperas en 3 meses, ¿entiendes? Y tienes que jugar que jode además. Entonces, no, para la gente que gusta jugar, por eso lo tripea, pero ya es una economía más estable, más modesta, porque ya toda la gente, ya esa toxicidad que había alrededor desapareció. Queda la gente que está jugando porque le gustó el juego. Entonces ahí es otro tema, ¿entiendes? Pero es muy complicado que separes una cosa de la otra. Es muy complicado que separes entonces el tema de la gente que quiere billete ya versus el juego en sí, ¿entiendes? Sus creadores se forraron billetes hace años y ya no les importa un carajo. Pero lo siguen manteniendo. ¿Ok? El tema del Axie. Yo tengo aquí. Hablamos de Axie como un caso exitoso, que digamos que lo fue. Está The Sandbox y The Central Land, que también digamos fueron juegos que lograron también un poco esa. No la de Axie, pero una estabilidad quizás más sensata en esa época. Pero quiero que hablemos un poco de las estafas y los rock pods que hubo en esa época.
Me encanta.
Eso quizás son los más interesantes, porque obviamente la gente entraba. Había un bicho, me acuerdo que en Twitch el carajo decía, no, que yo voy a hacer un juego de Monopolio, vengan a mis desarrolladores, vengan todos y tal. Vamos a hacer un juego de Monopolio, NFT y vaina, y fue una locura. Y al final, yo no sé qué pasó con el juego, si fue un fracaso o no, pero eso desapareció, ¿entiendes? Y junto con eso un poco de plata, un poco de gente que se metió en esta vaina de cabeza sin tener ni idea de nada. Y es muy loco, ¿entiendes? Entonces aquí dice, ¿cómo se llama? El de Crypto Schools. Claro, que esa película, al final las criptoescuelas que te entrenaban, que te enseñaban, que te vayan, al final lo que buscaban era como generar más jugadores a los que tú les pagaras rentabilidad en función a la moneda. Y en ese momento todo funcionaba hasta que todo dejó de funcionar, digamos, básicamente. Mira, aquí calculadora está diciendo, no, pero el fiasco de los fiascos fue Crypto Mines. CryptoMines, lo vi. Algo también compré en CryptoMines y era muy interesante porque CryptoMines fue el juego más inteligente que había hecho porque no era un juego, era una página web que tú le das clics a un planeta. O sea, un juego que hacías en una página web. Era una vaina súper simple. Hizo una cantidad de plata ridícula, ridícula. La moneda subió como de 10 a 500, 800 dólares. Esto es todo absurdo. Y de repente un día, ¡pum! Se fue toda la mierda. Chao. Los quiero todos. Todos desaparecieron, todo se pudrió. Bueno, mención especial para CryptoMines. Mencionó también CryptoZoo, que fue promovido por el influencer. Bueno, aquí te digo, ves aquí un influencer, Logan Paul. Y el juego decía los usuarios pueden criar y conversar con animales virtuales a través de NFT. Entonces, el carajo hizo millones, el proyecto no cumplió el roadmap que tenía ni las promesas, y básicamente zancaron la Santa María y se quedó un montón de gente en la calle sin plata y el pana se forró en billete. Ahí obviamente van a la figura pública, vienen las demandas, vienen la vaina, pero ya con tanto billete es como, bueno, me demanda, pues échale bola. Es complicado. Titan Arena es un juego estilo MOBA, atrajo más de 20 millones de registros en su lanzamiento. 20 millones de personas en el lanzamiento. O sea, ven la cara de esa vaina.
Montón.
¿Entiendes? Era un montón de gente el día del lanzamiento. Hubo un problema con la inflación. O sea, esto es otro problema. Hubo un peo con la inflación del token. O sea, hubo un problema con la economía del juego. Y el juego colapsó. Pasa también un montón eso. Que realmente el juego tenía muchas monedas. No había quema. Había muchos jugadores. Y todo se podría. Entonces ahí entra también, digamos, todo un esquema económico detrás de eso. Que hacía aún que el juego fuera más complejo de llevar. Y el último es Champion Tactics, Grimora Chronicles, que fue el que hizo Ubisoft, que si bien no, que ya lo mencionamos, no fue una estafa como tal, porque no estafó a gente, pero fue una inversión de tiempo, desarrollo y dinero que no llegó a absolutamente nada. Fue un
Fracaso
fracaso, la gente no quiere saber nada de esto.
estrépitos.
Bueno, con esto cierro el tema de las criptos. ¿Tienes alguna?
Sí, por ahí uno de los Yoninis, no sé quién, decía que al final el Bitcoin funciona como el oro.
Claro.
Es lo que le da base de economía a todas las
Bueno,
demás
de hecho,
monedas.
claro, el Bitcoin es la base de todo.
Por
¿Entiendes? Y
supuesto,
cuando
porque al final tú agarras, compras Bitcoin y esos Bitcoin los vendes y ahí es donde te dan dólares de verdad. ¿No?
tampoco. No, porque vuelve lo mismo. O sea, al
Cuando tú
final.
vendes el Bitcoin, no lo vendes con dólares. O
No.
sea, la gente no te lo paga en dólares.
No. O sea, te lo pagas si voy para tu casa y digo, mira, tengo estos Bitcoins, ¿los quieres? Y tú sí, toma, toma. Y me das la plata en
¿Y qué
billete.
te pagan entonces?
Lo que pasa es que el tema es ese. Al ser
Sea,
un.
si yo tengo Bitcoin.
Ok, tú tienes Bitcoin. Vamos a ver cómo que tú tienes Bitcoin. Yo tengo Bitcoins y, ajá, entonces tú me quieres vender un Bitcoin, que cuesta ahorita, no sé, 90 mil, 100 mil dólares. Entonces, bueno, tú quieres uno, dame tu wallet y dame mis 100 mil dólares, 90 mil dólares en efectivo. O a mi cuenta bancaria, yo te lo doy. ¿Entiendes? Y ahí tienes dos problemas. El primero es cómo tú justificas esa plata en una cuenta bancaria. De hecho, en Estados Unidos y en muchos países las criptos son pecado. No puedes ni mencionarlas porque
Y por eso
obviamente.
existe la USDT.
No, el USDT existe para que ancles el precio a un valor. Porque ya, o sea, no importa si la moneda sube o baja, tú vas a tener tu USDT allí como es, ¿entiendes? En el valor que está marcando. ¿Sí me sigue? Entonces, para tú venderlo, para comercializarlo, es otra historia. Porque tienes que, o sea, es como vender dólares en efectivo, ¿entiendes? O sea, tienes que ver quién coño te compra y en qué moneda y cuánto está y cuánto me das. Entonces, es un problema, ¿entiendes? Y incluso es un problema porque en algún punto mucha gente, mira, Ale Coins, me encanta Ale Coins. Mucha gente en su momento hizo mucha plata y la plata está estancada. O sea, la gente que está en Estados Unidos no puede moverla porque te va a reventar el culo el IRS, ¿entiendes? Porque es como caja, ven acá, ven a pagar
Y
impuestos,
entonces este
¿entiendes?
tonto que está ahí, my millions, ¿qué millions?
Bueno, sus millones. Claro, porque para tú poder entrar tienes que comprar la moneda.
Con
¿Entiendes?
millions de verdad.
Con millones de verdad, de bolas.
¿Y
¿Entiendes?
cómo tú justificas
Ah, no sé, ese pana,
ante
ese
el
pana,
gobierno de Estados
no,
Unidos
ni
que vas a
idea,
comprar millions
ni
de una
idea.
moneda
Hasta ahí
que promovió el
no tengo ni
presidente?
idea. Capaz él lo tenía ya en otras wallets de otras vainas, capaz lo tenía en otro país. No tengo, ahí ya no tengo ni idea.
Claro.
Pero justamente sé que me metió todo allí y se fundió todo y perdió todo, ¿entiendes? Bueno, no metas todo, ¿entiendes? Y bueno, pero esa es otra historia, el tema de las inversiones y las cosas. Mira, hemos conseguido un 75% de la meta de suscriptores, me encanta. Un
Hermoso.
aplauso para Twitch y para la gente conectada en esta noche hablando de un montón de cosas controversiales y mainstream. Estamos hablando de cosas nuevas. Pero bueno, hasta acá llegamos entonces con lo que quería hablarles, lo que quería contarles era todo esto. Básicamente era eso, era Quizás contar un poco la perspectiva que tenemos dentro de lo poco que sabemos. No somos expertos en nada de esto, pero me pareció interesante justamente viendo lo que le ha pasado a Milei en estos días. Así que bueno. Aquí me dice Luismos que cualquiera puede comprar y vender criptomonedas por apps que te genera tu planilla para pagarle Hacienda. Ah, bueno, claro, si la aplicación está registrada, creo que Hacienda te cobra el 40%, si mal no recuerdo. En su momento lo decían
Estados
con
Unidos.
esta. O sea, si son $100, $40 son para Hacienda. Y cuidado, no le pagas porque te agarren de ese culo que no te imaginas.
Claro.
Entonces, bueno, si tienes un montón de plata y no te importa pagar un montón al Estado norteamericano y que lo quieres blanquear, utilizarla también se vale, ¿entiendes? Pero si ya entra en otra línea de cosas. Bien. Dicho esto, vamos a la última sección de la noche, que sería estos juegos para que Ale vea y opine, estos juegos diferentes.
Pero son juegos
No, no,
de NFT.
no, 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 ya salimos. No,
Ah, no, pero
ya,
Chalenki, ¿qué
coño, pero no
pasa?
podemos estar en esta densidad. Tenemos que darle a la gente amor, cariño, diversión, risas, locurita.
Dale,
¿Entiendes?
dale.
O sea, si no, no se puede. Bien, el primer juego que vamos a ver se llama Japan World Cup 3, salió en el año 2011 para PC y es un simulador de carreras de caballo. Yo, de verdad, honestamente, yo, necesito, yo quisiera saber qué coño tienen los japoneses en la cabeza con estas líneas que se inventan, porque primero, yo digo, bueno, de pique, un juego para simular carreras de caballo. Chévere, cool. Vamos a hacer una carrera de caballo y todo bien, ¿no? Aquí tú ves el opening, todo lindo, una cosa y
¿Qué año
tal.
es esto?
2011, 2011. Esto es para PC nada más. Esto es muy loco. Y ahí tú ves ahí los caballos como que estás en la rinconada, viendo como la gente, ay, qué bello los chinos japoneses apostando,
Coño, la
ay, mira.
rinconada, Dios.
Bueno, yo no tengo más referencia de, bueno, está bien, pues el hipódromo de Palermo,
No,
pero.
no, no, todavía la rinconada está perfecta, solo que desbloqueaste
Memoria.
recuerdos.
Esta parte me encanta porque vamos a ver. Esta parte es el video aquí para que vean los caballos que van a correr en esta primera. Este es Hiata Duke Must. No vas a pronunciarlo, un bicho japonés, un caballo bellísimo, el jinete impecable. Aquí está, mira qué bello. El siguiente es Fiona Innuendo, de Francia, un caballo blanco con un antifaz rojo. ¿Por qué? No sé, pero tiene un antifaz rojo bellísimo. Aquí está Fiona, bellísima Fiona. Luego aquí está Don't Touch My Mustache, que es un caballo raro que tiene como una vaina de motocicleta y tiene un copete como, ¿sabes? El estilo de los.
Elvis Presley.
Claro. Y mira, mira cómo es el jockey.
Raro.
Luego está Samantha y Catherine de Estados Unidos, con este caballo larguísimo, rarísimo, que aguanta dos jinetes. Y no sé cómo coño corre, pero ahí
What the
está.
fuck?
Ya, esto se pone mejor, tranquila, tranquila, que viene lo mejor ahorita. Luego está Edgar Gajo y Rosa Melano en España. Esto es real.
Edgar Gajo
Edgar Gajo y
y
Rosa
Rosa
Melano. Y
Melano.
Rosa Melano en España
¿Qué? ¿Qué?
en un toro. Y me encanta porque ya va.
No,
Yo que soy un parado. Esto es real.
no, 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 esto era un español que estaba en esa mierda y dijo, voy a joder porque nadie se va a enterar.
Esto es espectacular porque obviamente, o sea, tienes que
Esto es
ser.
un troleo
Es
demasiado hermoso.
arrechísimo. Y Rosa Melano es espectacular.
Rosa,
Claro,
amé.
Edgar Gajo es el toro que está montando como un caballo. Y Rosa Melano
Espectacular.
es el jockey. Se llama Rosa Melano. Espectacular, increíble. De España,
Y es un
obviamente.
toro.
Claro, es un toro. Y luego aquí tiene este Precious Tyrone, que es un negrico montado en una cebra. No sé por qué una cebra corre una cabra.
Precious Tyrone.
Exacto, bellísimo. Y aquí está Sir Daniel Phillips Duncan de Reino Unido.
What the fuck,
En una
man?
vaina que parece un. No sé qué animal es, una jirafa a
No, no,
caballo.
aplausos para el español o latino que estaba en
Abrazo,
esa
aplauso para Rosa
vaina.
Melano y Edgar Gajo.
Aplausos.
Está Moshi Moshi, que me encanta porque esto es súper japonés. Obviamente es un traje de caballo con dos tipos adentro. Las paticas
Marico,
son.
qué bueno.
Claro. Y.
Los japoneses, qué divertidos
Están
son.
muy locos para la mierda, ¿no? Que arranca la carrera de
Qué
caballo.
divertido.
Aquí la gente aplaudiendo, ay, que oye los caballos, que oye Rosa Melano. Entonces, bueno, pum, arráncame. Y aquí está el juego. Y tú ves esta vaina y no entiendes nada. O sea, es muy bizarro, es
Pero tú
muy loco.
juegas. O sea, tú
Bueno,
escoges uno de
presumo,
los.
no, presumo que apuestas y vaina. Un juego. Esta vaina me da demasiada risa.
Qué raro.
Y este
Ah,
montón
pero
en la C.
tú no corres con los animales,
No, presumo que
solamente
es un juego de
apuestas.
apuesta de caballo y vaina. Sí,
O sea, es
es la carrera, pues.
literalmente ir a la rinconada y
Claro.
apostar dinero.
Pero apuestas por Rosa
Y que
Melano.
obviamente el 8 va a perder siempre. ¿Qué mierda va a apostar por ese?
No sé, pero ve, ahí se rompió el 8, mira. Me encanta. Y pasan estas vainas loquísimas que no tienen ningún tipo de sentido. Ve, te hacen una repetición de cómo se cae el 8. Algo
Me
es
encanta.
espectacular, bueno. O sea, el nivel de locura para fumarte una vaina como esta tiene que ser una cosa indescriptible. ¿Y quién ganó? Mira.
Obviamente el que tenía el caballo y la sola persona encima.
Aquí está haciendo, mira, con todavía Rosa Melanándolo todo.
Vamos, Rosa Melano.
Y entra en la recta final.
Ahora arranca, Rosa Melano.
Mira cómo
Ahora
es el
que.
caballo, mira cómo es el caballo, mira
¡Ay,
cómo es
me
el caballo.
encanta!
Iba a ganarle. Y
¡No!
ganó el
¡Y va
hijo
a
de puta.
ganar! ¡Va a ganar!
Ay, qué espectáculo esta vaina. Me encanta este juego.
Me encantó. 20
Este
puntos.
juego es muy raro y los japoneses están muy loquitos. Y el último juego de esta noche, vamos a ver aquí qué dice la gente de Rosa Melano y Devórame el trozo.
La popular rosa.
La rinconada sonó muy de allá. Sí, total. La rinconada es de acá. La rinconada es de tú sabes dónde es la rinconada. A mí no, también empezó uno que se llamaba Gallop Racer, creo, igual de carreras de caballo. Bueno, aquí la gente con Rosa Milano obviamente explotó. Y también Devórame el trozo. Y me encanta que les encante el juego, porque la verdad es que era la intención, ¿no? Y el último juego de esta noche, para cerrar, que de hecho voy a contarles un par de cosas primero, ¿no? Antes de mostrárselo. Este es un juego muy raro. Voy a darle play acá para que vaya viendo en chiquito mientras voy yo aquí leyendo en mi pantalla. Este juego es muy raro porque este juego. Bueno, primero pongo en contexto. Hay un comediante llamado. ¿Dónde estoy? Ya, perdí. Takeshi Kitano. Takeshi Kitano es un comediante japonés muy bizarro, muy loco, muy raro, de los 70 y los 80. Aparte también es director de cine y actor japonés. Y el tipo, no me preguntes por qué demonios. Alguien lo contrató o lo buscó para hacer un videojuego sobre él, sobre Takeshi Kitano. Entonces, en este juego, es un juego muy absurdo donde tú eres un salaryman, o sea, tú eres un hombre de trabajo, un hombre ejecutivo, un hombre que trabaja y tiene, digamos, el Japanese Dream. Tengo el trabajo con la esposa, con la vaina y soy un ejecutivo con mi maletín. Y el juego va de hacer cosas ridículas y absurdas dentro de la historia del juego para poder avanzar.
Okay.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera, bueno, aquí no se va a ver, creo, porque no está en esta parte del juego. Pero bueno, aquí está. La primera es que tienes que ir a donde tu jefe y renunciar al trabajo. Tienes que renunciar al trabajo. El juego, no sé por qué todo el mundo te pega, las señoras, la gente, y tú vas a pegar a todo el mundo. También tienes que divorciarte de tu esposa para que el juego, digamos, avance y continúe. Y también tienes que ir al banco y sacar todo tu dinero para comenzar a apostar y beber alcohol. Entonces todo el juego es lo que no deberías hacer, lo que no se debe hacer, lo que está mal hacer. ¿Qué pasó?
Antonio está metiendo un papel debajo de la
Ya
puerta.
vamos a revisar, ya vamos a terminar. Dile que nos dé un minuto.
Creo que va, quiere saludar.
A ver, déjame poner. Ok.
¿Me das? ¿Me das
Dinero.
hoja?
Me das hoja. Ya va a saludar. Bien, entonces
¿Qué
lo.
papel de?
Aquí está el papel de Anto de me das hojas. Que me te parto bajo la puerta.
¿Qué quieres? ¿Me das qué? ¿Me das qué?
Chupetín.
Ahí decía hoja. El chupetín está guardado. Después de que comas.
Ya vas a comer, mi amor, ya vamos. Bueno, mientras Ale discute con Anto el tema del chupetín, lo que quería mostrarles es que el juego es muy raro, es muy loco. De hecho, hay una parte. Déjame ver si la consigo acá. Hay una parte que juegas pachinko. El pachinko es una especie de juego de apuestas japonés que tú le metes monedas a una máquina y el muñeco, pues nada. Tiene. Lo acá, cuando no está acá. Aquí está. Juegas el pachinko y algo curioso del juego. El juego traía en la versión japonesa un micrófono para que conectes al Famicom. Y tú, para traer el micrófono, le gritabas al juego cuando perdías en la vaina y te daba más puntos. También había una sección del juego donde es que un carajo que había que cantar una canción. Entonces es interesante porque mete unos periféricos raros. Yo no conocía el micrófono del Famicom. Sé que el control número 2 del Famicom tiene un micrófono que lo usan en Zelda para que pegaras grito y mataras a unos enemigos. Y este juego raro de este comediante extraño, bueno, te hacía cantar, te hacía gritarle a las máquinas, te hacía pegarle a las señoras, a los.
Básicamente es hacer todo lo que no está permitido en Japón.
Exactamente. Y,
O está mal visto.
claro, hay cosas interesantes como que, por ejemplo, puedes pegarle a todo el mundo, pero no puedes pegarle a tu jefe antes de que renuncies. Si le pegas antes de que renuncies, entonces game over. Y vainas así, ¿no? Entonces, una cosa interesantísima, aparte de cantar, aparte de renunciar, aparte de divorciarte, aparte de todo, es que el último jefe, el último mundo, lo último que hace para el juego, para terminarlo, que mejor que me lo dijeron porque jamás lo he sabido, es que tienes que encontrar un tesoro Y cuando lo consigues, debes estar una hora sin tocar el mando. O sea, tú cargas y pones el control allí y te das pa'l coño. Y ganas el juego. Es de las vainas más locas que jamás he escuchado nunca en mi vida. Es muy raro. Está considerado como uno de los juegos más difíciles de historia. Y en Yakuza 0 hay un minijuego inspirado en Takeshi's Challenge, que es esto que estamos viendo, con mecánicas absurdas. Entonces,
Qué
bueno,
loco.
con este juego japonés bien raro, bien sin sentido,
Mi favorito fue el de la rinconada.
Bueno, aquí están otras cosas. Bueno, y bueno, tiene también otras dinámicas donde puedes jugar una navecita. Lo que pasa es que perdí los tiempos porque el video es muy largo. Puedes apostar, bebes. Aquí está. ¿Ves? Vas como un ícaro y vas peleando con aviones, no sé por qué. Y no sé por qué está esta bandera con una
What the
esvástica volteada.
fuck, man? Raro.
Raro, raro. Vamos a no decir para que no me cancelen, pero bueno, básicamente estas son las cositas japonesas que nos traen los 80s y la Famicom y todo. Bueno, vamos a leer los últimos comentarios y nos vamos.
Sí.
¿Te parece? Bien. Ok, esto ya lo leímos. Este lo leí, este lo leí. Ok, dice. Ajá, dice Yerlon. Dice, o sea, pero es que el juego lo hicieron con todo lo que pasaba por la mente. Sí, el juego de los caballos
El de
está
los
hecho
cabellos está
con una
espectacular.
creatividad absurda y ridícula. Demasiado bueno, esto fumaron la literal lumpia, dice L3Me, totalmente correcto. Y calculadora horasextras.com.ar dice Beat Takeshi. Bueno, alguien sabía sobre Takeshi, yo lo conocí hoy. Eres un hombre de cultura, un aplauso para calculadora horasextras.com.ar. Y bueno, aquí está Pericles con Rosa Melano, que se hizo canon en Venezuela el meme, gracias a los japoneses. Y bueno, creo que estamos listos. Aquí manda saludos Rubén Nasa y bendiciones para Dante. Y creo que ya terminamos entonces por el episodio de hoy.
Sí, señor.
Cholini, los esperamos entonces mañana a las 8 de la noche en Argentina, 7 Venezuela. Espero poder ser tan puntual como fui hoy. Me costó un montón, pero lo logré. La idea es que este es el horario de salida completo de todos los episodios de Shonen Games Radio, martes, miércoles y jueves. Les dejo acá los canales para que nos sigan en caso que no estén en todos. Y también le dejo nuestras redes sociales, el Discord, el Instagram y el Patreon. Si pueden ir a Discord, entren allá, yo los apruebo, manden un mensajito, entren en general. Estamos organizando la partida de Diablo 2 para esta semana, no sé si viernes o sábado, va a depender de nuestro tiempo acá en la casa y también el tiempo de ustedes. Un nuevo stream intro hoy también, estamos organizándonos para ver cómo lo hacemos, pero bueno, nada, para que sepan que se viene también streaming de Diablo 2 pronto. Y también vamos a retomar el tema de Shonen Games Podcast para hablar de cosas, porque he encontrado un montón de temas increíbles que nos estamos explotando, Alejandro. Hay que hablar de eso y hacer videos nuevos.
Vamos.
Así que bueno, me alegro que les haya gustado el episodio de hoy y será hasta mañana.
Chao.